Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 439 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Buenas noches, Ese, ¿cómo te va?
Todo bien por aquí andamos.
Me alegro, por acá les habla Magnus, por si alguno no nos tiene medio calados, y estamos acá para hacer este podcast. Está también Linguini luchando con mi botella, con la correa de mi botella de agua acá al lado. Y estoy tomando una cerveza misteriosa que destapé, que me la regaló, me la trajo Andrés, que la hace con su amigo Gabriel, y no me acordaba qué era, y la botella es oscura y no se veía, y ahora veo que es como una Dark Lager o algo con malta tostada, que yo me acuerdo que habían hecho en un momento. Está bastante rica.
Buenísimo.
Porque seguramente no era la IPA del Paysandú universitario hecha por Botija Beer, que nunca había recordado comprar. Sobre todo porque es raro que yo compre algo que sea solo IPA, a secas. No porque no me gusten, que ahora las aprecio más, sino porque tampoco encontrás cosas que son solo IPA ahora.
Sí, está más raro, sí.
Son todos más IPA tanto, IPA lo otro. Se quieren diferenciar.
Y sí.
¿Vos aprovechaste el viernes para destapar algo?
Por el momento no, capaz en más adelante el programa destape algo, vamos a ver.
Me parece bien. Yo me alegro de haber elegido esta porque en realidad quería tomar, que pensé que era algo más rubio o qué, y tenía ganas de algo por el estilo porque no tenía ganas de tomar un Irish Stout, que es lo otro que tengo.
Claro,
pero esto me da como un intermedio.
Muy bien.
Muy bien. Con el tostado, pero medio amarguito y no tanto dulzor de una Stout.
Uh-huh.
Así que la Irish no es tan dulce, pero igual. Así que eso me sirve. Bueno, hoy estamos acá para hablar de dos autoras de cómic, dos titanes. Por suerte, uh-huh, cuando elegimos el nombre de la sección, es un nombre gender neutral.
Exactamente.
O lo hubiésemos tenido que cambiar en algún momento. Que son Louise Simonson, conocida editora de cómics de los X-Men, de Star Wars, de montones de cosas más, y autora de X-Factor, New Mutants, Superman y montones de cosas más, y Jill Thompson, que es una dibujante pero también uh-huh. ha sido guionista, que ha trabajado con, por ejemplo, los personajes de Sandman, de Invisible, Swamp Thing, Wonder Woman, y en su propia serie Scary Godmother, pero también ha hecho un montón de cosas más, de las que vamos a charlar ahora después, ¿no?
Exactamente.
Bueno, les quiero recordar que en bit.ly/perdidos, etcétera, tienen todas las formas de escucharnos y de contactarnos, y tienen también, bueno, de vernos, porque está la temporada 1 de Viciotrón. Y les voy a contar que está todavía abierto el programa, el concurso de cosplay para nuestro evento aniversario. Así que lo pueden, pueden ir a bit.ly/cosperdidos2021, que ahí están todas las bases del concurso. Ya hemos recibido algunas aplicaciones y en estas semanas vamos a ir contándoles qué contenido va a haber, sobre todo porque tenemos que poner a trabajar en muchas cosas, ¿no?
Uh-huh.
Los mensajes de esta semana son de un solo oyente, porque el amigo Solomon Grandi, desde allá, desde Argentina, como dijo él, la capital de la Patagonia. Por cierto, lo felicito porque se ganó unos juegos en el sorteo.
Bien ahí.
Tuvimos también, a los ganadores de los dos sorteos de Twitter y de Instagram, con cómics y juegos y miniaturas, así que los disfruten. Uh-huh. Se puso a escuchar mal los programas viejos, así que bueno, vamos a ir leyendo algunos mensajes. Habla del 272 de Mage, que dice que se escucha re interesante el juego, pero que de un mundo de tinieblas solo jugó Vampiro, que le gusta mucho el lore y todo, pero las pocas veces que jugué no tuve buenas experiencias por tener un máster muy edgy. Es el problema, ¿no?
Sí, pasa mucho. Especialmente con Vampire, con Vampire y con Werewolf. Werewolf de Apocalypse. O sea, Vampire atrae gente muy edgy. Werewolf atrae nazis. No sé por
World qué. World of Darkness en general atrae edgy. Edgelord.
Atrae mucho edgy y la gente de en su momento de coso, de White Wolf. Digamos que aprovechó para hacer mucho. Era como su target en su momento.
Sí, yo por suerte solo jugué con amigos, la mayor parte de las veces, así que no he tenido ese problema. Bueno, y después de escuchar, con las ganas con las que hablaban de la próxima película de Star Wars, me obliga a buscar ese capítulo, descargarlo y ver si después de ver la película siguen igual delusionados. El capítulo es de 2017, estábamos hablando de The Last Jedi. Y te digo que sí porque somos fans de The Last Jedi acá.
Somos muy fans de The Last Jedi, sí. Yo lo vi tres veces en cine.
Sí, yo también era como un estilo. Tres o cuatro incluso. Y una de las veces la vi en 4D. Con el asiento que se te mueve y todo.
Ah, sí, cool, bien.
Y no solo me encanta el plot y todo lo demás, sino que adoro la fotografía. Yo creo que de la trilogía nueva. Primero que la trilogía era mi favorita, punto. Uh-huh. Y me parece que es la más bella también de trilogía nueva.
Sí, definitivamente.
Y por eso, para mí es el Empire de esta trilogía.
Estoy completamente de acuerdo.
Más allá de los paralelismos de plot y de lugar, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué más nos comenta Solomon?
Sobre el programa 356 de Novaro 5 y Forum, dice, una cosa a destacar de 5 fue la importancia que tuvieron algunos cómics y cómo eso repercutió en DC, ya que el público español pudo participar en la votación que se hacía cada vez que se renovaba el liderazgo de la Legión de Superhéroes en los cómics yankees.
Es verdad, yo lo leía con mucha envidia, porque a mí me llevaba muy tarde ya.
Claro, sí. Y sí, hablando de backups, Born Again de Miral se publicó por primera vez en España como un backup de Spider-Man.
Claro, Daredevil no era un personaje muy conocido.
Claro, sí, sí. Claro,
Y son esas joyitas que te encontrás porque vienen en una antología o en un backup o algo, siempre está bueno. Después nos dice sobre el 375, que es el de Birds of Prey en Halloween. Hace unos días tuve un cruce en las redes sociales con gente que defenestraba esta película basándose en el argumento de las protagonistas no son lindas. Bueno, ya está. O sea,
sí,
incluso si entretenés entertain, como dicen los gringos. Si considerás semi válido como para discutir la idea de ¿por qué no usan personajes propios en vez de cambiar la especie, la etnia de uno, o por qué tanta cosa de la diversidad y no sé qué? Está bien, hasta ahí te la llevo, aunque seas un imbécil. Pero decir las protagonistas no son lindas, cuando, salvo Rosie Pérez, que es veterana, pero las otras tres son quintaesencialmente y hegemónicamente lindas y jóvenes.
Sí.
Y a mí en particular Iba a decir Valerie Bertinelli, que ese es el nombre de Huntress. No me sale Mary Elizabeth Mastrantonio, algo así, no. Sí. Mary Winstead, Mastrantonio. Mary Elizabeth Winstead. Y este, sí. Y la actriz que hace de Black Canary, a mí me parecen hermosas.
Sí, sí, sí. Este, son un fuego.
Está, Margot Robbie, no, no es mi estilo, pero es algo muy lindo también.
Sí, sí.
Este, es muy, muy Barbie, creo, pero. Pero además tiene además todas tienen talento.
Sí, 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 son muy buenos.
Pero bueno, qué bolazo eso. Dice Solomon que a él le entretuvo mucho, desde un punto de vista objetivo es una película que cumple, tiene buenas caracterizaciones, por más que algunos personajes varíen en cuanto a los del cómic, y tiene un buen ritmo narrativo. Además de que las escenas de acción son impecables. Básicamente lo que nosotros charlamos
Sí.
con Vika ese día. Black Mask no es igual al del cómic, pero seamos sinceros, ¿cuándo importó lo que hiciera ese personaje?
Completamente de acuerdo, sí, totalmente.
Amé que el villano es alguien detestable, alguien malo, malo, no el típico villano que lo es porque el mundo lo maltrató. Está bien. En esta etapa de hagamos Cruella de Vil, antes de Cruella y el Joker, un humorista uruguayo llamado Horacio Rubino dijo, se perdieron la de hacer que la película de Cruella fuera la pre-Cruella. Y hizo un chiste con Rápidos y Furiosos 9 también. De que la 8 fuera Rápidos y Furiosos. Es buena. Bueno, después escucha el de Denio Nino y nos pregunta algo.
Pregunta si hay titanes de Ostrander. Yo.
No.
No, todavía no, tenemos que hacerlo.
Deberíamos, porque nos gusta mucho.
Tener, porque Ostrander, yo creo que leí únicamente su Suicide Squad, que es muy bueno. Realmente.
Suicide Squad. ¿Leí algo de Firestorm?
Claro, ahora por eso el crossover se jugó con Firestorm en su momento.
Y leí Star Wars Legacy, que lo hacía con la mujer.
Es verdad.
Jan.
Sí.
Ay,
sí,
creo que es el apellido de ella, que es muy buena.
Sí, es verdad también. Legacy lo leí y amo Legacy.
Y de ahí sale uno de mis man crushes de Star Wars, que es Antares Draco, el Imperial Knight.
Sí, Antares Draco.
Que de hecho tengo un personaje de rol chongo. Que se llama Draco porque sueño con que sea su antepasado.
Alto chongo,
sí. Bueno, y después sobre el programa número 398, el de el 80 aniversario de Green Lantern, lo dice el Rebirth de GL, está bastante bueno cómo construyen los personajes y los mitos, aunque no me gusta que la culpa de todo lo malo que hizo Jordan fuera culpa de otro. Me hubiese gustado que encontrase la redención de otra forma. Yo no estoy conforme.
Sí, yo soy muy fan del concepto de Parallax y eso, pero es verdad que es un poco un cop-out, es casi un fue todo un sueño en cierta forma, digamos.
Está bien, puede ser.
O sea, digamos, me gusta cómo lo resolvió, pero entiendo la crítica. Sí. Quiero decir.
Después dice que Mosaic es excelente, lástima que es posible que nunca tenga una reedición por los problemas que tiene Jones. Si mal no recuerdo, lo agarraron por pornografía infantil, ¿era él?
La verdad que no sé. Gerard Jones
creo que había tenido algún problema jodido que tipo se querrían alejar de él. Acá lo estoy
yo también justo estoy acá en su página de Wikipedia. Sí, aparentemente Possession of Images of Child Sexual Abuse. Sí,
la tercera parte, la tercera foto es el de trajecito naranja.
Fue arrestado en 2016 por cargos de distribución y posesión de pornografía infantil, básicamente.
Y lo sentenciaron en 2018 a 6 años. Bueno, gente jodida ha laburado con el personaje Gerard Jones e Ethan Van Sciver. Bueno, sí.
Sí.
Yo igual no creo que vayan, como se llama, a reeditar Mosaic, porque es como muy bajo perfil.
¿Mosaic? Me suena el nombre, no sé si lo
Mosaic es la de... Creo que el guardián loco, Apa Ali Apsa o algo por el estilo, rejunta varias ciudades de varios planetas en uno y quedan como una especie de mundo mosaico y lo ponen a Jon Stewart a cuidarlo. Y es como más experimental y otras cosas la serie.
Interesante. No. Sí, estoy viendo un par de portadas que es de casi el 92.
Sí. Y bueno, dice que Pacheco cuenta una anécdota sobre Rebirth en la que en una escena post-convención con Jeff Jones y la mujer de Jeff, estaban hablando sobre trabajar juntos y Jeff le dice, ¿vos qué querés dibujar? Y Pacheco le dice, Green Lantern, pero a Jordan. Y ahí surge la idea de hacerlo volver, pero Pacheco no puede porque estaba trabajando, dice Solomon, creo que en Flash, y se incorporó a la serie después. Mira vos.
No me acordaba, no sabía el dato ese. Y no me acordaba que, porque claro, la Rebirth es con...
Van Cyber primero.
Van Cyber, sí.
O sea, es con Van Cyber la miniserie y luego la primera etapa del cómic es con él.
Y con... Sí, después no está Ivan Reis.
Ivan Reis también, creo que alterna en un momento. Después pasa otra gente por ahí. Sí, yo tampoco recordaba que había estado Pacheco.
Yo tampoco, la verdad.
Mal yo.
Yo también.
Bueno, eso es todo lo que tenemos.
Eso que tengo
en ese tema. Tenés un par de etapas. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Vamos a hablar de... Vas al titán de Jill Thompson. Ese, ¿qué música elegiste?
Bueno, yo elegí... como Jill Thompson es una... ha trabajado en Sandman y tiene esta cosa... y tiene su personaje así que es... digamos, su principal trabajo hoy en día, que es Scary Godmother. Dije, bueno, vamos con algo así medio gótico. Y salió... Susie and the Banshees. El tema Spellbound.
Sí, la madrina del goth.
Exactamente.
La madrina del goth y el post-punk. Vamos con Susie Sue entonces. Que yo de hecho me enteré que además de ella, que es Susie Sue, como se pronuncia, toda la vida dije Siuxi.
Yo también, bruto, por eso me
tranca.
Por eso me trabé recién porque sabía que era Susie Sue, pero bueno.
Pero existe, porque la tribu se llama Sue, no Siuxi.
Sí, claro, sí.
Pero además hay una cantante llamada Susie Sue, escrito como Susie con Z, y Sue como nombre tipo oriental. Y si vas a la página de Susie and the Banshees, o va de ella en realidad, de Susie Sue, te dice For the Other Musician. bueno, yo me enteré, por ejemplo, que que existe un Warren Ellis músico que era Gargo Warren Ellis. Y que justo sacó un disco. El mismo con un músico conocido que no me acuerdo quién es, el mismo día que surgió la noticia de So Many of Us el año pasado.
Pobre chabón.
No se había tocado. O sea, la mayoría de los hits que cuando buscabas era el otro. Parece que es más famoso, a pesar de que no. Hablando de Warren Ellis, tenemos novedades, si ustedes siguen en las redes.
Tenemos unas cuantas noticias.
En las noticias está el señor Ellis. Vamos entonces con Susie Sue y los Banshees haciendo Spellbound y luego sí la biografía del Titanes de Jill Thompson.
Perdidos en el éter.
Spider-Man no me gusta, Marvel es una porquería, aguante Vértigo.
Bien.
From the cradle bars comes a beckoning voice that sends you spinning. You have no choice. You hear laughter
titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Ese, contanos de Jill Thompson entonces.
Bueno, Jill Thompson es una, para el que capaz que no le suene, es una veterana de ya a esta altura del partido del cómic, oriunda de Chicago, que ha trabajado en un montón de cosas, pero bueno, es más conocida por haber trabajado con Neil Gaiman en Sandman y en Wonder Woman con George Pérez. Y actualmente su principal trabajo es sobre su creación, digamos, su creación propia, que es Scary Godmother, que a cual vamos a hablar un poquito más abajo. Pero bueno, empezando un poco por su historia, dice que ella cuenta que bueno, de chica ella, su interés por el cómic surge a partir de que alguien le regalaron un cómic de X-Men, en el que está Kitty Pryde.
Cool. De hecho, ella nace en el 66. Entonces, en los 80, Kitty es del fin del 70.
Claro, 76, habrá sido 77, ponele.
Te perdí ahí un cachetón.
Habrá sido 76, 77, ponele, ya tenía 10, 11 años.
Está bien, claro, era una chiquilina que se podía identificar con el personaje.
Claro, ese es el tema, le pegó porque estaba Kitty Pryde, que es una joven de 13 años de cabello enrulado, que es de la Sapporo de Chicago.
Entonces, ¡es verdad!
Es todo junto. Entonces, de ahí Jill le encantó y fue, bueno, de ahí se hizo el cuya cuenta que todos los sábados a la mañana era, bueno, se iba en bici a la tienda de cómics, compraba sus cosas, se volvía a la casa, llegaba al mediodía para ver la película de monstruos de las 12 en el canal 32, seguido de Buck Rogers y Star Trek, y todo ese tiempo se la pasaba dibujando.
La terrible ñoña.
Terrible
ñoña. Aparte, me lo imagino con el afro pelirrojo.
Uh-huh. En una entrevista con el Chicago Tribune, que es el de donde saqué la mayoría de esta información, en general, cuenta que por esa época fue su primera convención, y la llevó el padre, que la acompañó, la hizo como dar una vuelta al salón y le dijo, bueno, tipo, ya está, como diciendo,
¿qué más hay para ver acá?
Y Jill me dijo que, dijo, bueno, dijo que el padre se quería ir, ¿no? Jill comienza y compró un portfolio de Conan y dijo, bueno, que no podía esperar la próxima, así que el padre la próxima ya la dejó y dijo, bueno,
está. La dejó en la puerta.
Ya, tipo, encontrémonos a las 4:30 en la puerta y ya está. Y dice que bueno, fue.
Sí, ahora no me
joda. Fue, dice que la convención fue en el Congress Hotel. Y que era la única chica ahí, y que se quedó, tenía un pase, no sé si un pase de carnaval o algo así, dijo, como a un pase tipo especial, supongo yo. Y dice que se quedó toda la tarde al lado de John Byrne, o sea, en la mesa de John Byrne, viéndolo dibujar.
Claro, sí.
Porque ya era eso le gustaba, le encantaba dibujar, entonces.
Bueno, y si era lectora de X-Men, además.
Sí, imagínate. Y dice que bueno, empezó a mandarle a sus trabajos a Marvel, a la tierna edad de 11 años. Y cuenta que Marvel le contestaba las cartas con una carta que tenía un Spider-Man dibujado, que listaba en ítems las cosas que todo artista tenía que saber, con cajitas chequeadas al lado de cada una, de cada tema, ¿no? Entonces tenía anatomía, perspectiva, edificios interiores. Ella no tenía idea de cómo hacer un cómic, ella mandaba hojas de cuaderno.
Y probablemente con renglones.
Claro, esas cosas. Pero parece que si bien era duro el rechazo, por lo menos las cartas eran como amenas. Y era como recibir una receta de lo tenía que mejorar cada vez. Entonces como que todo se le fue sirviendo. Thompson eventualmente asistió a la American Academy of Art de Chicago, alma mater de luminarias como Alex Ross. Para cuando Jill empezó a trabajar en cómics, en los 80s, las mujeres dibujantes de la industria del cómic, en palabras de Karen Berger, se contaban con los...
Nos paramos nombres, para decir su nombre.
Exactamente. Que en esa época era editora de DC. Uh-huh. Y sí, ella de Karen Berger se contaban con los dedos de una mano, así.
Sí,
esa era la cantidad de dibujantes de mujeres en cómics.
Hoy el tema tocó mujeres en el cómic, así que vamos a charlar un poco de eso también cuando hablemos de Liz Simonson.
Y sí, y en esta entrevista que yo saqué, que hace unos años, Karen Berger dice que la cosa en realidad se mantuvo bastante así durante hasta hace no tanto. Y Jill cuenta que al principio creía que sus rechazos, y tuvo muchos, dice, eran por talento y no por un tema de género. Sí, porque en esa época, digamos, era más que la gente no veía a una mujer dibujando cómics y eso pegaba capaz más de su talento que tuviera. Jim Lee empezó en su carrera en el mundo del cómic en el ámbito indie en dos empresas que ya no existen más. Una es Now Comics y la otra es First Comics, ambas de Chicago. En, uh-huh. donde, en First Comics trabajó, entre otras cosas, en The Chronicles of Corum, una adaptación de un personaje de Michael Moorcock, y Classics Illustrated de Scarlett Letter, también una adaptación de la novela de Edgar Allan Poe.
Now Comics no es la que después es cómico.
Es posible que sí.
Porque yo sé que ella trabajó en Elementals de Bill Willingham, en cómico, pero puede ser que haya cambiado en algún momento el nombre de la editorial.
No, si me, la verdad que justo.
Tranqui, laburó muchas cosas.
Laburó muchas cosas, sí, exactamente. Supuestamente Now Comics cerró en 2006. No sé si después cambió de nombre o lo que venga. Pero bueno. Cuestión de que ella estuvo en eso en principio, y en los 80 ella estaba viviendo en Ohio con un novio, qué sé yo, y vivía haciendo unas, estaba laburando haciendo unas estampillas, dibujaba, no estampillas, no sé si stickers sería, supongo yo. Y resulta que, bueno, la contratan, esa fue la mismísima Karen Berger, ¿no?, que la contrata para trabajar en Wonder Woman, que le dicen, mira, te ofrecían $75 la página, así que.
Sí, un montón de plata. Un montón de plata hoy para varios. En aquella época más todavía.
Sí, y bueno, lo que, una cosa que cuenta es que Jill no era fan de Wonder Woman en esa época. Porque Wonder Woman era como muy perfecta para ella. Pues ella la conocía de los Super Amigos, en realidad.
Claro.
Entonces era, y de, no sé, los cómics que habrá leído de los viejos, donde capaz que era la época en que Diana era la secretaria de la JLA.
Claro.
Entonces, y no era un personaje que le gustara, digamos. Y justo, bueno, George Pérez es la etapa donde Diana empieza como a hacer, mete más en la mitología, él hace como una especie de guerrera feminista, qué sé yo, es como.
Pero la humaniza también un poco.
Claro, eso, como siento, eso, o sea, le hace un personaje mucho más redondo, pero eso justamente empieza con Pérez. Entonces.
Ahora estoy pensando que recuerdo a Silver Swan, un personaje de aquella época, que tiene una cabellera parecida a la de Jill Thompson.
Ah, pero. Así que bueno, Pérez comenta muy dice que en su momento trabajó muy bien con Jill y que la verdad que estaba muy contento como había salido todo.
O sea, para que George Pérez te diga eso.
Sí, exactamente, dice. Dice ella en una cita de ella, dice, ella se acuerda que la gente le decía lo importante que era que una mujer dibuje un Wonder Woman, específicamente que dibuje un cómic mensual.
Exacto. O sea, ese nivel. Lo hemos hablado cuando hablamos de Trina Robbins, por ejemplo,
sí.
Que había habido algún número particular, especial, pero que la colección mensual de Wonder Woman no había sido dibujada y demoró pila en ser escrita incluso. Por una mujer.
Sí, bueno, y acá era bueno.
Perdón, escrita con créditos, porque recordemos que.
Claro, sí, había verdad. Dice, pero también recuerdo, dice, que la primera vez que hablé con George por teléfono, tipo, estaba re nerviosa, como mi cuerpo se sonrojó y estaba chivando, estaba toda transpirada, súper nerviosa. Dice Karen Berger, en esa época Wonder Woman no era un personaje con la que mucha gente quisiera trabajar, de hecho no. Ni siquiera una prioridad de la empresa, digamos. Pero Jill, que entonces tenía 18 años, le agarró la mano enseguida y le agregó un matiz a sus expresiones.
Era una chiquilla, o sea, claro.
Tenía 18 años, sí, tenía, claro, si es de 66, tenía 80 y pico, tenía, ¿sí? Menos de 20. Y sí, le agregó un matiz a sus expresiones y además tenía un excelente ojo para el tema de la ropa, que los artistas más masculinos no tenían.
Sí, yo siempre jodo que para los artistas de cómics los 70 terminaron en 1987. Porque si vos ves cómics de los 80, la gente, sí, sobre todo en Marvel, creo, la gente todavía tiene pantalones Oxford.
Bueno, entonces dice, tenía un excelente ojo, pero claro, ese es el tema. Y dice, para usar la expresión de Wonder Woman, dice Berger, es como si Jill hubiese salido de la cabeza de Zeus.
Te tiro el dato que estaba buscando. Laburó para First y para Cómico, pero laburó para Now en algo separado, todo más o menos al mismo tiempo, en 87, okay. Por ahí, en Now hizo una serie de Speed Racer, de Meteoro.
Ah, mira, qué loco.
Sí, y de hecho, en el medio, el medio de esa época, el 88, laburó, o sea, tuvo varios números en Speed Racer, varios años, un par de años. Laburó en Strip AIDS USA, el cómic de beneficio de para el SIDA, que organizaron Trina Robbins, Bill Sienkiewicz y un artista que no me acuerdo en este momento de la escena de cómics gay.
Salado.
Sí, así que bien. Perdón, te interrumpí que estabas
hablando bien, todo bien, está bueno, todo agregado, está interesante.
Sí, esto de Wonder Woman ya es para la etapa de 90-91 de la colección de Wonder Woman, que había empezado en el 87.
Sí, tal cual. Bueno, ella laburó más o menos un año en Wonder Woman, y de ahí pasó al que probablemente es uno de sus trabajos más recordados, que es Sandman. Neil Gaiman cuenta que él estaba en San Diego fotografiando cómics cuando una fan le llevó un dibujo de Death que había hecho Jill. En palabras de Neil, la tenía que encontrar. Esa tarde Jill estuvo en la fila, le dije que vi su dibujo y si le interesaba trabajar en Sandman. Ella pensó que estaba jodiendo, así que llamé a Karen Berger, ahí nomás.
Ah, sí. Karen, pedí, le dijo Neil.
Tipo, y le dije que la traiga a Wonder Woman. Que la traiga de Wonder Woman, tipo. Sacala a Wonder Woman y también.
Distraigan a George con una camisa floreada.
Claro. Thompson ilustró Sandman del 41 al 49. También hizo una historia corta en el 40. Y de ahí más la carrera de Jade despegó y empezó a ser solicitada. La mayor parte de sus laburos en Vértigo en los 90s.
Sí.
Estuvo en Invisibles, en Something, Books of Magic, un montón de cosas. Y después en los 2000 también siguió. Estuvo en Fables, estuvo en un montón de cosas, pero principalmente Vértigo.
En los 90 también metió Black Orchid, el segundo volumen.
Claro.
Metió, que no era de Vértigo si no recuerdo, pero un volumen de un par de números de, no era de Vértigo, ¿no? De Challengers of the Unknown.
Sí,
o bueno. Sea, para que se den cuenta la versatilidad que tiene esta
bueno, persona. Sí, bueno, un comentario yo que me quedó picando, que no noté, pero era muy cómico. Pues decía que cuando ella empezó a trabajar en Wonder Woman, esto de que ella no le gustaba Wonder Woman, decía tipo, porque ella era fan de Marvel, porque decía tipo, los héroes de Marvel pagaban el alquiler. Esa cosa de
humanizado, claro.
Humanizado y Wonder Woman, hasta que ya empezó, hasta esa época de George Pérez, era muy alejado de eso. Era
lo curioso que tiene tres créditos podridos en Marvel.
Sí, es re loco, tiene tres boludes en Marvel. Hizo casi todo su laburo en DC.
Historias cortas, aparte.
Sí. Hizo un montón de laburo en DC. Y un después en Dark Horse, qué sé yo, pero.
Y tal, y su Scary Godmother que lo saca por Sirius Entertainment como indie. Y tal, y cosas surtidas. Es de esa gente, es una obrera del lápiz.
Sí.
Entonces, vas a encontrar en todos lados.
Bueno, en el 97, justamente, crea Scary Godmother para Sirius Entertainment, que también es otra que capotó. Después de años de trabajar como colaboradora, ella cuenta que después de años de trabajar como colaboradora, o sea, como dibujante de alguien,
claro,
estaba tan acostumbrada a eso que cuando quiere crear sus propias historias, no tenía método. Entonces se usó como al principio como que empezó a usar un truco de que aprendió en su época que sea teatro e improvisación. Entonces ponía los nombres de los personajes, actividades y lugares en tres sombreros separados y armaba historias por azar.
Tampoco es como que no podía llamar a Neil Gaiman y pedirle un pique.
Claro. Scary Godmother es una serie de cómics, digamos, infantiles, pero digamos no exclusivamente infantiles. Ella justamente dice que no quería hacer algo exclusivamente para niños porque está todo muy segregado.
Sí, de hecho, Scary Godmother, si ustedes lo ven, lo van a reconocer porque como tiene toda una distribución, tiene varios libros,
sí.
Libro de cuento y otras cosas, tiene como una distribución por fuera de eso y es probablemente su trabajo más conocido en el mainstream. Es muy timburtonesco.
Exactamente, dice, o sea, Jill la describe como Scary Godmother es tu hada madrina, pero para Halloween.
Sí, y se parece a ella también, ¿no?
Es igual a ella, ese es un poco el chiste. No hay nada realmente que dé miedo de la Scary Godmother. Es divertida y es macabra. Es como, es macabro en inglés, digamos, pero esa cuestión de como de cosa, que recuerda un poco a la infancia con un poco de comentario social metido ahí.
A los Locos Adams, Spooky Under Cookie.
Exactamente, y ella decía que los cómics en esa época están muy segregados, muy como todo, esto está para esto, esto está para tal público, así es. Ella quería crear algo que pueda disfrutar tanto niños, chicos, como adultos, Y entonces creó algo así como con esta temática de Halloween para buscar, por después dice se le ocurrió esto porque buscó libros infantiles de Halloween para su sobrina y no encontró nada que le gustara. Entonces, bueno, medio que se encontró su nicho ahí. Dice que el libro es una mezcla entre, digamos, el libro de storybook, el libro de cuentos y cómic. Es una como esa cosa. Y, bueno, Thompson hace los interiores y las tapas.
Y lo escribe, dice,
¿no? Y lo escribe también, hace todo ya, en realidad. Y, bueno, es como que ahí, bueno, se entendió que aprendió esto de que, bueno, escribiendo, dibujando, haciendo tapa todo junto, creo que, bueno, y llegar a las deadlines era como todo un tema. Así que
sí.
Y Scribble Model la recontra la pegó, tuvo dos actuaciones en forma de especiales de TV y una peli, todo animado, que se estrenaron primero fuera de Estados Unidos y después los pasaron por Cartoon Network. Y en 2003, que los derechos de merchandising se vendieron a Shield, sacó una muñeca de Scribble Model vía Kickstarter
y se hizo el ranchito ahí en la playa.
Claro, y bueno, Scribble Model pasó, en realidad después de que en algún momento con un tema Sirius, pasa a Dark Horse, en realidad, que es la que lo publica hoy en día. Otros trabajos así más o menos conocidos de ella, aparte de fuera de DC, por ejemplo, en Dark Horse ha trabajado en los Dark Horse Book of, que es una serie de libros que está de Hauntings, Witchcraft, The Dead, qué sé yo, y en Beast of Verdon, junto con su, que no sé si es creación parcial de ella, eso no estoy seguro.
Pues, sí, es de ambos, es co-creación, de Evan Dorkin.
De Evan Dorkin y Jim Thompson, que es un libro, es un cómic bastante particular, es un grupo de animalitos, pacientes, inteligentes, de perritos y gatitos inteligentes.
Que investiga de cosas paranormales tipo X-Files.
Exactamente, sí.
Es una locura.
Leí un par de sueltos así en justamente en estos libros recopilatorios, tipo Book of the Dead, de Dark Horse. Sí. Está lindo. Y bueno, y lo último así como famoso que ha hecho es una novela gráfica de Wonder Woman que se llama Wonder Woman de True Amazon, que reimagina el origen de Diana desde su juventud como una princesa consentida y caprichosa hasta que una tragedia de la fuerza crecería sobre sus responsabilidades. Jill cuenta que ella tenía esta idea de hacer, bueno, de reinventar Wonder Woman durante bastante tiempo, pero de ese no le daba pelota, y casualidad que le dieron en su momento. Le dieron el título a Brian Azzarello, que en esa época era el marido de ella, que hizo un reinventó completamente al personaje, y después se la dio la Ruca, que Ruca lo volvió a reinventar al personaje. y es como que bueno, y bueno, eventualmente le dieron esto para que haga ella. Sí, sí. Que honestamente no lo leí, pero me dio mucha curiosidad, así que lo voy a leer porque pinta interesante. Porque es una versión muy de ella, muy, muy, muy propia de alguien que, bueno, que entiende a Wonder Woman desde otra óptica. Y es un tema esto de que se le hayan dado la cosa a Azzarello y a... Que a mí me gusta el... Soy una de las pocas personas que creo que le gusta el ran de Azzarello, pero...
Yo lo que pasa es que sí. Le tengo tirria por lo que hizo en Hellblazer. No me gustó nada lo que hizo en Hellblazer, pero en otros lados trabaja bien.
Sí, justo Azzarello, no tengo muchas cosas de lo más que eso, creo, la verdad. Pero bueno, es otro pelado de barba como tantos que hay en la industria. Aparte de dibujante y escritor de acción, Thompson Shield también ha sido modelo de cuerpo para otros artistas de cómics y para ella misma. Obviamente, dijimos que el Scribble Mother es un personaje que es ella, básicamente calca. Es una bruja, brujita que es ella vestida de bruja, básicamente. Pero entre sus colegas ha sido modelo para Pickrick Russell en su novela gráfica de Magic Flute y otros trabajos, y fue la inspiración para la versión de Lex Rocks del personaje Duel Adent en Kingdom Come.
Es verdad, es verdad.
Así que bueno, esto es una breve biografía de Jill Thompson, que si buscan ella, el estilo que tiene es muy de acuarela. Ella tiene un estilo, le gusta mucho ese estilo de ilustración, por eso pegó también con Sandman. De
hecho, incluso después, si no leen cómics, mirar su arte es hermoso.
Es hermoso. Es hermoso.
Trabaja muy bien, y ahora no sé si está trabajando con más cosas digitales, pero sí, siempre trabajó con pintura.
Sí, sí, sí.
Con la acuarela. Te tiro un par de datos extras.
Dale.
Es muy fan de Lord of the Rings.
Sí, es verdad. Estuvo en un
documental.
Apareció entrevistado en un documental, sí.
Sí. Vos dijiste que hizo teatro e improvisación y de hecho, bueno, entrenó en uno, estudió en The Second City Training Center. Second City es una troupe de teatro e improvisación de Chicago mítica, de las saladas. Y de hecho actuó semiprofesionalmente en la Cleveland Improv Troupe por 4 años. Y diseña la indumentaria de un luchador de la WWE, Daniel Bryan. Que pintó eso. Y tiene un montón de premios.
Tiene una bocha de premios.
Eisners de talento que merece mayor reconocimiento del 98, el mismo año el álbum mejor álbum gráfico nuevo, Scary Godmother, mejor diseño de publicación, Scary Godmother, en el 2000 mejor pintora o multimedia para Scary Godmother de Mystery Date, en el 2000 también gana Eisner por su trabajo en grupo con otra gente por su trabajo en Bart Simpson Treehouse of Horror. En el 2001 gana mejor pintora de interiores de Scary Godmother, mejor título para audiencia joven por Scary Godmother de Buffalo. En 2004 mete mejor pintora interior también por Stray en The Book of Hauntings and Horrors. Ese mismo año también mete un las que tiré en el 98 eran nominaciones. Ahora estoy diciendo los premios. Igual tiene 7 Eisners, o sea.
7 Eisners, sí. De 2000 a 2007, y de 2 en 2001, y después
2005, historia corta por una historia con Beast of Verdens, en el libro de Witchcraft, y el 2007, mejor pintor interior por A Dog and His Boy, del libro A Book of Monsters, que me pregunto si estará basado en el cuento de Harlan Ellison, A Dog and His Boy, que es muy conocido, que es bastante tétrico, y que yo le he contado alguna vez, en el programa, que la mamá de Larry Niven, un autor que a mí me gusta mucho, de Ringwald y otras cosas, nunca había leído un solo de los libros que publicaba el hijo. A pesar de que el hijo le mandaba una copia siempre, ¿no? Para que mamá tuviera en la biblioteca, una señora cheta, de una familia cheta, de Estados Unidos, para que la mamá tuviera, en la biblioteca y pudiera impresionar a las amigas cuando venía a tomar el té. Y un día la mamá se sintió aventurosa y dijo, voy a leer uno de estos libros. Leía solo las cosas que escribía él en las antologías. No leía lo de los demás, ese era el tema. Y un día dijo, voy a leer otra cosa. Como la mamá de Larry Niven, la señora Bancott, que tal es su apellido, de hecho, Larry Niven es de esas familias chetas que te ponen el apellido de la madre como segundo nombre del tipo, se llama Lawrence Bancott Niven, creo que el abuelo de él era, o el bisabuelo, era un barón del carbón, o como un estilo en la depresión, como un estilo. La señora era criadora de perros de raza, y dijo, voy a leer este cuento, A Boy and His Dog, porque tiene un perrito. Nunca más tocó más nada que no fuera el hijo. Porque el personaje, el protagonista del libro, el boy, es una criatura de mierda. Son varios cuentos en realidad que ha hecho Harlan Ellison, y que de hecho le han adaptado le han adaptado como se llama a película, creo que así todo. No parece que sea más que el título. Debe ser otra historia de Beast of Verden en la que tomaron el título como.
Es posible.
Como honor, como homenaje. También te ganó un premio Lulu de la Asociación de Historietas Mujeres en el 99. Y bueno, como decíamos, Looney Tunes, Shade, Dark Knight, House of Mystery, Fables, Batman Gotham Knights, X-Men Unlimited, The X-Files, lo que se les ocurra. Es una tipa muy prolífica y que también hizo, por ejemplo, co-guionó una obra de teatro de Scary Godmother y fue la directora de arte y la diseñadora de escenografía. O sea, una mujer con muchos talentos y con mucho laburo, para que ustedes vayan y busquen y nos cuenten qué les parece su arte. Yo elegí un poquito de música para hacer puente entre Jill Thompson y Louis Simonson, y da la casualidad que también elegí un tema de Susan de Banshees, antes que supieras que vos ibas a elegir. Y dije, más sí. El tema se llama Halloween porque, bueno, Jill Thompson, pero también porque la gente en Halloween se disfraza y Louis Simonson te sabe de escribir superhéroes. Entonces, me pareció un lindo gancho.
La verdad, sí.
Bueno, vamos a escuchar eso y luego el Titanes de Louis Simonson.
perdidos en el éter.
Hombres que se convierten en mutantes.
Es hora de hablar de Louise Simonson, también conocida como Wheezy, su sobrenombre, porque su madre se llamaba Louise, y creo que su abuela también, y entonces había que diferenciarlas, y Wheezy es un sobrenombre común para las Louise en el sur de Estados Unidos. Uh-huh. Nació como Mary Louise Alexander el 26 de septiembre del 46 en Atlanta, Georgia, así que bien sureña. Es editora, guionista de cómics, ha hecho alguna otra cosa también, y como decíamos, es conocida por su trabajo en X-Factor, New Mutant, Superman de Man of Steel, Steel y Power Pack, que creó a Power Pack, co-creó a Cable, co-creó a Steel, co-creó a Richter, a Doomsday y a Apocalypse.
A la mierda.
Tranqui, ¿no?
Sí, puta que tranqui.
Tranquilamente, uno de los mayores villanos de la historia de los X-Men es creación de ella.
Y el tipo que mató a Superman.
Y ella fue una de las que mató a Superman, así que...
Wow.
Luis era una de cuatro hermanos, no hay mayor información en la vuelta sobre su vida familiar, salvo que leía literatura juvenil como Heinlein y Verne, leía cómics de los patos, le gusta Pato Aventuras, además lo he dicho, leía Superman, leía El Chalón Solitario, Turok, o sea, cosas que encontraba por ahí. Dice que también en otra entrevista dijo que leía cómics de EC, de la empresa de terror. Uh-huh. En una entrevista le preguntan si quería ser guionista de cómics cuando era chica. Dijo, jamás lo había pensado. Ni siquiera se me ocurrió que había guionistas de cómics. Leía mucho libro, más bien. Tenía muy poca mesada. Me daban 10 centavos por semana cuando era niña. Y eso compraba un cono de helado de 2 bochas o un cómic.
Claro.
Allá por los 50. Eso fue hace 60 años, dice ella en la entrevista, y la mamá la llevaba a la biblioteca todas las semanas. Ella era la mayor de 3 hermanas, acá tengo esa info, y volvían con unas pilas de 10 libros por persona, porque les dejaban llevarse toda una semana 10 libros.
Wow.
Y se coordinaban para tener diferentes libros para leer. Entonces tenían 40 libros para leer en la semana.
Wow.
Se gastaba la plata en un cómic, o se lo acababa rápido, o se la gastaba en un helado. Mm. Leía muchos libros y comía helado.
Está muy bien.
Pero bueno, un cómic leyó. En el 64 va a la Georgia State College, como un major. Nunca sé cómo decir major acá, porque ni siquiera son las licenciaturas.
No, porque no es algo que tengamos nosotros acá en Latinoamérica, no en Uruguay ni Argentina, que es esta cuestión de que haces una carrera principal y una segunda.
Pero además de eso, el college, lo que ellos llaman college, propiamente dicho, es antes de la universidad.
Claro, es una cosa.
Es como un pre-universitario.
Sí, claro, un pre-universitario es como un terciario, por lo menos.
Claro.
Acá que llamamos terciario.
Bueno, acá terciario se le dice, entre otras cosas, a la universidad. Pero es como un pre-universitario. Entonces vos haces tu título de inglés, de literatura en inglés. Y después, si querés, vas y haces una licenciatura, un máster, qué sé yo.
Exactamente, sí.
Ella tenía dos majors, dos orientaciones, ¿no? Arte e inglés, que es literatura en inglés. Allí conoce a otro estudiante, que era Jeffrey Catherine Jones. Empiezan a salir y en el 66 se casan y se mudan a Nueva York. Él era dibujante y empieza a trabajar para la Warren, otra revista que hacía cómics de terror, entre otras cosas. Por esa época él empieza a trabajar en esa empresa y en el 67 nace su hija Juliana. Entre otras cosas, vivían en un edificio de apartamentos lleno de artistas de cómics. Vivían ellos, vivía Bernie Wrightson, Al Milgrom, Howard Chaykin, Mike Caluta, todos veinteañeros, mucha droga debía haber ahí, mucha joda. Y resulta que Bernie Wrightson, por allá por el 71, tenía que dibujar una tapa del House of Secrets número 92, que a la postre resultó ser la primera aparición de Something. Y en la tapa se ve un monstruo, se ve Something, y de fondo, en la parte delantera, hay una chica muy bonita peinándose frente a un espejo. Mm. Es Louise Simonson. Otra que modeló. Star Trek modelo. De hecho, Louis Simonson conocía a Bernie Wrightson de antes, cuando ella fue un poco mayor, ya tenía 19 o 20 y Bernie Wrightson tenía 17, y ya dijo, este tipo es un genio y va a explotar. Muy bueno. Por aquella época ella empieza a trabajar en una editorial y distribuidora de revistas, McFadden Bartel, que hacía revistas de deportes, de cine, del corazón, y laburó 3 años allí. Primero trabajó en la parte de distribución, pero luego la empresa cerró la parte de distribución y pasó a trabajar en marketing, donde aprendió todo el tema de la producción de los avisos in-house, de hecho hasta una suerte de lettering rudimentario. En esta época se separa de Jeff Jones, pero ella sigue usando el nombre Louis Jones por varios años más. En el 73 conoce, a través de Archie Goodwin y su esposa Anne, a un muchacho llamado Walt Simonson. Uh-huh. Walt Simonson y ella empiezan a salir juntos en agosto del 74, y por aquella época, en el 73, su primer trabajo profesional había sido publicado de Walt, ilustrando una historia de Lane Wayne, Cyrano's Army, en Weird Tales 10 de DC. Esos cómics de guerra con monstruos y cosas, que eran muy comunes en aquella época. Simonson cuenta que nunca había pensado en trabajar en los cómics, pero le gustaban las historias, le gustaba el arte, y el cómic es un lugar en donde esas cosas se unen. Ya quería trabajar en cualquier tipo de cosa de edición editorial, pero una amiga de ella le dijo, che, mirá, hay una empresa de historietas que paga más de lo que vos estás ganando. Bueno, yo sé hacer estas cosas, aunque no sepa de cómics tanto, pero también tengo contactos, y resulta que esta era Warren, el mismo lugar donde había trabajado para algunas cosas su marido. Hacían cómics en blanco y negro, una compañía independiente. Y dijo, acá yo puedo aplicar mis conocimientos. Una persona que había estudiado arte y literatura, claro, y que además había trabajado en el mundo editorial ya, tenía una experiencia. Una mujer joven todavía, ¿verdad? Estamos hablando que tiene 28 años acá.
Está bueno.
Sin embargo, el año 80 aparece Jim Shooter y se la lleva a Marvel. O sea, extracción forzosa de Company Man en Shadowrun, más o menos. Sí. Se la llevó, el término en inglés es poach, de cazador furtivo, viste, que es el término que usa cuando te roban a alguien de una empresa. En aquella época, salvo secretarias, casi no había mujeres trabajando en Marvel. Recordemos que esto es 10 años antes de que caiga Jill Thompson, bueno, no Marvel, pero en la vuelta.
En la vuelta, sí, sí, o bueno, Karen Berger.
Jill Thompson tiene 14 años en este momento.
Claro,
Simonson entra como editora y sabía perfectamente que nadie la iba a dejar cerca de los Fantastic Four o los Avengers, los libros específicos. No voy a decir nombres, pero hay gente que directamente pensaba que las mujeres no tenían que estar cerca de esos títulos importantes. Ella se lo tomó medio la ligera, no tenía como mucha conciencia feminista en la época, admite. Dice que en el tema secretarial, Virginia Romita, la mujer de John Romita padre, dirigía el bullpen, la editorial, como se llama, la reacción de Marvel.
Claro.
Pero había pocas mujeres en la parte editorial mismo. Había algunas mujeres editoras asistentes. Hoy día hay muchas más, por supuesto.
Sí, obviamente.
Trabaja en Star Wars, que Marvel editaba los cómics de Star Wars en aquella época. Star Wars es una cosa nueva, ¿verdad?
Claro.
En Battlestar Galactica, donde labura con Walt, que todavía no estaban casados, y empieza a trabajar en X-Men. Editó X-Men 4 años, Uncanny X-Men, ¿no? Entre el 137 y el 182, en ese año mismo, el 80, se casa con Simonson, pero sigue firmando como Louis Jones en las cosas editoriales. Y en el 83 debuta con su editorial New Mutants. Lo que sería el primer spin-off de los X-Men en realidad.
Claro, claro, porque en esa época únicamente había estado X-Men, o sea, Uncanny X-Men y
para contar.
¿Para contar? Sí, ¿verdad?
Para contar. Capaz que algún especial o algo, pero bueno, Giant Size, obviamente, ¿no? Uh-huh. Los X-Men eran de cuarta.
Sí, en esa época.
No eran personajes, no de cuarta, pero de segunda. Había habido un problemita con lo de la muerte de Phoenix, hubo quilombo, y la pusieron a cargo antes de lo pensado. Pero bueno, ella estaba feliz en trabajar en eso. Ella supervisó sagas como Dark Phoenix y Days of Future Past. Dos de las mejores sagas, no solo de los X-Men, sino de los cómics en general.
Sí, sí, eso es super editar esas dos sagas es
esto es peak Bronze Age.
Tal cual, sí.
Con Chris Claremont en su mejor forma. Chris Claremont es el Diegote Maradona del Mundial del 86 acá. Y John Byrne, no sé, el cabezón Ruggeri. Algo así, o Bilardo. No, me parece que Bilardo es Simonson, el Luis. Es uno de los mejores. Es una de las mejores runs y pareja de editor y guionista de los todos los tiempos en el cómic americano.
Totalmente, sí.
Se pueden ver el impacto y las direcciones en la que ella empuja a Chris Claremont. Porque Chris Claremont ya era un autor que tenía una cabeza puesta en la diversidad. Algo poco común para la época. En los Avengers estaba Black Widow, capaz que a veces She-Hulk, pero en los X-Men de Claremont terminás a veces teniendo pareja cantidad de hombres y mujeres, etnias de todos los tipos, medio con mano de Playmobil muchas veces las cosas étnicas, but he was trying, o sea, estaba tratando, pero bueno, una editora lo que hace es mejorar lo que trae el equipo creativo a la mesa. No es la persona que le dice, che, tenés que entregar esto para tal fecha, che, tal otra, no, es la persona que cuando ve que una historia no está funcionando, te va a decir, esto no anda, ¿por qué no hacemos esto o aquello otro? Me imagino largas charlas de ella con Claremont.
Sí,
con Byrne, que era coplotter también en una época. Chris Claremont habla maravillas de ella. Maravillas de ella. Él también habla de que no es solo. Ella también dice que no es solo su trabajo, porque Claremont le decía, no tenés que tener ningún tipo de pensamiento especial para tener diversidad, caminá por Nueva York, subite al metro, ahí tenés variedad cultural, más conflicto, más interés y más diversión de la que puedas la que puedas tener vos misma. Luego de dejar New Mutants, dejar la edición de The Mutants, aparece como en un cameo de Hard X-Men, aparece en un cameo en New Mutants 21, en el número que empieza en donde aparece por primera vez Warlock, que es Slumber Party, por el artista invitado Bill Sienkiewicz. Aparece con un cameo ahí ella. Ella contrata en esa época como artista, como editor asistente a Ann Nocenti, que luego se convertiría en guionista de Daredevil después de Frank Miller, y le fue bastante bien, y creó personajes como Typhoid Mary, Longshot y Mojo.
Wow.
Nocenti. En ese año 83, cuando ya dejaba New Mutants, renuncia al trabajo editorial para ponerse a trabajar como guionista con el nombre Louis Simonson. Hay dos versiones que ella cuenta en diferentes entrevistas. Fue hace muchos años. Una es que Shooter animaba a que la gente escribiera, que los editores escribieran para que entendieran el mindset del guionista. Y ella en realidad no quería, porque no quería sacarle trabajo a los tipos que trabajaban con ella. Pero también hay otra versión que cuenta que en realidad contrataron un montón de editores nuevos y ya tenía menos trabajo como editor. Propuso crear Power Pack. A Shooter le encantó la idea, y a ella le encantó escribir. Le pareció más desafiante y más divertido. Había editado por tantos años que se le había vuelto demasiado fácil, dice.
Claro.
Entonces se pone a escribir. Power Pack lo crea con June Brickman, una dibujante mujer, debuta en el agosto del 84 y tiene las aventuras de cuatro hermanos preadolescentes y niños que tienen poderes de un alien. dice que se inspira en la ficción juvenil o infantil de autores como Heinlein, como Luis María Alcott, como Julio Verne, como C.S. Lewis, con la clásica historia de los niños que reciben sus poderes de un alienígena y no sé qué. Y también le gustaba jugar con la idea de con gran poder viene gran responsabilidad. Niños chicos con una misión de salvar el mundo. Basa los poderes en la fórmula de la teoría de la relatividad de Einstein. E es igual mc al cuadrado. Energía, masa y velocidad de la luz.
Uh-huh. Ah, bien ahí.
Más gravedad porque está. Faltaba uno. Claro. Y de hecho necesitaba una forma de que John Brickman dibujara la gravedad en el cómic. ¿No? Y hizo un gran diseño. Los efectos de uso de los efectos visuales, por así decirlo, de uso de los poderes en el personaje de Power Pack, lo siguen usando hasta el día de hoy. Son muy gráficos. Son muy interesantes. Escribió la mayoría de los primeros 40 números del cómic, hasta coloreó un número.
Wow.
Sí, tipo pintó. Y tenía otro trabajo, escribió otras cosas como el cómic Starriors, Marvel Team Up, Web of Spider-Man y Red Sonja.
¿En quién laburó?
Sí. Coloreó, ayudó a colorear a Walt Simonson en la historia de Star Slammers que tenía en el volumen número 6 de Marvel Graphic Novel del 83 y trajo varias cosas. En el 86 acababa de ser lanzado un nuevo spin-off de los X-Men que era X-Factor. Los X-Men, recordemos que en aquella época eran Wolverine, Coloso, Rogue, Nightcrawler, Tormenta, Kitty Pryde, ¿no? Más o menos así. Y los X-Men originales estaban desperdigados.
Sí.
Bestia había metido tiempo en los Avengers. Iceman y Ángel tenían los Champions of Los Ángeles.
Sí, exactamente.
Y alguna cosita más, etcétera. Pero habían creado este spin-off que se llamaba X-Factor, donde reunían a los cinco originales. The Band is Getting Back Together. Con una premisa medio rara, en la que se hacen pasar, primero que es después de la vuelta de Jean Grey, supuestamente muerta, y todo el invento de que no había muerto ella, que Fénix la había duplicado, qué sé yo. Y segundo, la premisa de que se hacían pasar por cazadores de mutantes.
Para rescatar mutantes.
Los exterminators, para rescatar mutantes en peligro. Bueno, medio loco. Bob Layton, legendario guionista de Iron Man, por ejemplo, de la historia Demon y la Battle, la del alcoholismo, era el que había empezado a escribir este cómic. Según algunas versiones, estaba llegando tarde con las entregas. Él dice que no, él afirma que no. Le pidieron a Simon escribir un fill-in, una historia de relleno, ya para el número 6, ¿no? O sea. Nunca la publicaron porque Layton llegó a entregar la historia, pero a Simonson le encantó trabajar con los personajes. Personajes que conocía muy bien.
Claro.
Bueno, capaz que no tanto porque su etapa en X-Men no los había tenido tan presentes. Pero bueno, conocía a los mutantes, ¿no?
Exacto.
Y le llevó una lista de ideas al editor de ese momento, Bob Harras, responsable de la explosión X-Men de los 90 como editor, ¿no?
Uh-huh,
y fue editor jefe de Marvel. También.
Y sí, te acuerdo.
Le lleva una lista de ideas que se le había ocurrido para que las usara Layton. En esa época Layton renuncia, en ese momento, y Chris Claremont y Ann Nocenti le dicen a Harras, metele a Luis. Metele a Wizzy. Todos esos quilombos que decíamos, Cyclops estaba casado con Madeline Pryor, abandona a Madeline Pryor, esto fue Layton, abandona a Madeline Pryor y al hijo Nathan, que va a ser Cable después, para irse con Jean en cuanto se entera que Jean está viva, un sorete.
Ay, Dios, Cíclope.
Y un montón de cosas raras que haya por ahí. Pero Simonson agarra esto y empieza a maquinar un montón de cosas. Y escribe X-Factor desde el 6 al 64. Un montón.
Casi 59 números.
Un montón es esto. Estos son 24 son 2 años, 48 son 48 son 6. Estos son más de 6 años.
Uh-huh.
En el cómic.
Sí, un montón.
Empezó a machacar el asunto de amartillar las partes que no funcionaban, empezó a reconstruir los lazos entre los personajes. Cyclops y Jean Grey arreglan sus problemas, empieza a darle profundidad a Ángel, por ejemplo, y tiene un montón de problemas de inseguridad con el hecho de que, bueno, Cyclops tira rayos, Jean Grey te pone mentales, yo soy un tipo que vuela.
Sí, tengo alas. Alas.
Vuelo a 40 km por hora. Claro. Y termina en que le arrancan las alas en la masacre de mutante, se intenta suicidar, Apocalipsis le lava el cerebro, lo convierte en el arcángel. Montones de cosas. Bestia pierde la inteligencia. En aquella época. Sí, porque Bestia ya había mutado en el bicho,
claro,
en el peludo.
En bicho, sí.
Pero después tratando de curarse había hecho eso.
Sí.
Y después, tratando de curarse de eso, la caga y empieza a hacer una regresión a ser un bicho peludo, más poderoso, más fuerte, con terrible factor creativo, pero vive perdiendo a poco la inteligencia. Ya a partir del número 6, con Jackson Geiss, el artista Jackson Geiss, introducen a Apocalipsis. Leighton ya estaba tirando la pista de que había un villano maquiavélico en las sombras, y su idea era revelar que era el viejo enemigo de Daredevil, The Owl.
Qué bien que no le dejaron hacer eso, por Dios.
Exacto, qué bien que se fue, pobre sí, Leighton.
Porque la verdad que The Owl no...
The Owl, la puta madre, The Owl.
O sea, todo bien, pero no.
Pero no.
O sea, The Owl no da para eso. The Owl es un mafioso de poca monta de Daredevil.
Es de cuarta, The Owl. Sí. Es de cuarta. Dice, no me gustó la idea de ese Demoson. The Owl no era el malo que yo quería tener. Digo, che, Harras, ¿puedo cambiarlo por lo que voy a crear yo? Y le dijo, quiero un villano darwiniano, un tipo que sabe que el mundo está dirigido a un evento apocalíptico y su meta es preparar al mundo utilizando los métodos que sean necesarios para matar a los débiles y forzar a los fuertes a ser cada vez más fuertes. Core Apocalypse.
Sí.
Quería reclutar a los mutantes como los de X-Factor para matar humanos, para hacer las cosas a su voluntad para que fueran más fuertes. Ese es un gran personaje creado. A partir del número 10 se le une en los lápices Walt, el marido, así que todo estaba in-house, por lo menos esas dos partes. El 25 pasa lo de Arcángel, y por aquella época me las imagino comiéndose unas hamburguesas o algo con Claremont, con Nocete, viste ahí. Y Chris Claremont le dice, che, mira, voy a hacer una historia en que unos villanos que voy a introducir, los Marauders, van a matar a varios Morlocks. Y tal, va a ocupar un cómic, un número. Nada, le dice. Esto tiene que salir en varios. Claro. Y fue Mutant Massacre, el primer crossover de los Xbox.
Wow.
Que eran tres, creo. Pero sí. también aparecen ramificaciones en Power Pack. Inocenti en Daredevil hace aparecer a Sabertooth. Que nunca dirías que aparece ahí. Bueno, trabaja en Mutant Massacre. Luego el crossover Fall of the Mutants, Inferno, Extinction Agenda. O sea, ellos...
Todos los crossovers importantes de los X-Men.
Sí, hasta los 90 y poco. Sí.
Claro.
Si no los editó, los escribió o coescribió.
Sí.
También dicen que en septiembre se vendían pocos cómics y dijeron, vamos a hacerlos todos los años, le dijo Jim Shooter. Quiero que hagan eso todos los años.
Ajá, el evento anual.
El evento anual de X-Men. En el 87 Chris Claremont se va de New Mutants porque está trabajando en otras cosas, entre ellos Excalibur. Y en el número 55 entra Louis Simonson a guionar New Mutants. Es una etapa menos apreciada que por mucha gente, pero bueno, la escribe por 3 años más, desde el 55 al 97, en el 91, mismo año en el que dejó del 56 al 97, en el 91 lo deja como deja X-Factor. Tiene varias historias interesantes con personajes nuevos que no tienen el lujo de descubrir y entrenar sus poderes en la mansión Xavier, y que vienen después personajes, bueno, como Richter y eso, que después traen otras cosas. Es durante tiempo que con Rob Liefeld, Robertito, que no tenía sus peores vicios asumidos todavía, crea a Cable. Mucho tiempo después, alguien idearía que Cable es Nathan Summers.
Claro.
No me acuerdo quién fue, si no fue Niciesa o uno de esos. Por aquella época, en el 88-89, coescribe con el marido la miniserie Havoc Wolverine Meltdown, que la pintan John Math y Kent Williams, que es muy linda esa miniserie. Tiene lindo estilo. Se va para DC, y en el 91, junto con el artista John Bogdanov y el editor Mike Carlin, lanzan el cuarto título mensual de Superman, Superman de Man of Steel. Superman tenía Action Comics, el clásico, Adventures of Superman, que era el Superman original de los 40, y la Superman que había iniciado Byrne en el 86.
Claro, está bueno.
Acá agregan el cuarto título, y es la época en la que se comienza los Triangle Titles, estos cómics en que eran escritos por cuatro equipos distintos, pero dirigidos por Mike Carlin y su equipo editorial. Y si bien vos tenías, ponerle Action Comics número 720, Adventures of Superman número 500, Superman número 120 y Man of Steel número 4 el mismo mes, estoy tirando fruta, esos cómics tenían un triangulito, que era en realidad era más bien el símbolo de Superman, claro, con número, y vos sabías en qué orden leerlos. Eran plots separados, pero con hilos que se entretejían. Era un mini universo compartido, parecido a lo que se está haciendo en este momento con los títulos de los X-Men.
Y es algo que también se hizo también en los 90 con los X-Men, en una época también había como cosas...
Pero no tenían este ritmo de que te decían cómo leerlos o qué.
Es verdad,
Tan así. Lo hicieron después en Batman también esto.
Y en Spider-Man, en Spider-Man sí se hizo.
Es verdad, en Spider-Man... En la época espectacular, y Peter Parker y todo eso.
Exactamente, no me acuerdo si tenían algún indicador de eso de tipo, sabes como la infame saga de los clones, o Secret Identity, tenías que leer tipo los cuatro números de Spider-Man, los cuatro títulos de Spider-Man más o menos tenías que tenerlos para poder seguir la saga.
Exactamente. Ella escribe Man of Steel por 8 años, hasta el número 86 en el 99. Te metía unas lindas runs, Luis.
Sí.
Por aquella época dice que fue complicado llegar a no ser la editora o la guionista que se codea con los editores, sino a ser una del equipo. Pero le da mucho crédito a Mike Carlin por ayudarla a ajustarse y por ayudarla a entender al personaje.
Buena onda.
Sí, y es muy raro una mujer escribiendo un título mensual de Superman.
Que de hecho sabemos que durante un periodo posterior hubo un periodo donde eso era como no pasaba.
No, y las contamos con los dedos de una sola mano. Igual que con Batman, ¿verdad?
Sí.
Ella trabajó en líneas como en arcos argumentales como Panic in the Sky del 92, en que Warworld ataca la Tierra. Y ese año mismo Simonson, Carlin, Dan Jurgens, Roger Stern, Grosso y otros se convierten en el equipo que mataría a Superman. Resulta que querían cazar a Superman, pero viene Jeanette Kahn, la capa de ese en ese momento, y dice: no, está por salir esta serie de televisión, Lois y Clark, y ahí no están casados, y el público se va a confundir si en la tele están solteros y en el cómic casados. El público de la tele nunca tocó un cómic, Jeanette.
No, claramente.
Pero bueno, no le dejaron casarlo. Lo vamos a matar. ¿Cómo le dejaron hacer eso? No sé. Y bueno
pasa, ya saben que iban a revivir. Ese era un poco el tema, pero bueno, fue un buen stunt, digamos, en ese momento.
Co-crea con esa gente a Doomsday y la línea argumental de la muerte, el mundo sin Superman y la resurrección corre a lo largo de los títulos por un par de años, y en Adventures of Superman número 500, que le toca escribir a ella, de junio del 93, introduce a Steel a John Henry Irons, que en el 94 tendría su propio título con ella como guionista hasta el número 31 y se convertiría en uno de los replacement Superman.
Exactamente.
Y para muchos, In Universe y Out of también, el único de los cuatro reemplazos que realmente tenía el espíritu de Superman. Porque el Cyborg es un villano.
Es un villano.
Supergirl es muy egoísta. Superboy es muy egoísta y inexperiente.
Era muy pendejo Superboy.
Claro. Y el erradicador es el erradicador, una inteligencia artificial que busca más preservar lo kryptoniano que otra cosa. Y como tenía una mezcla ahí por el cuerpo de Superman que usaba para filtrar la luz y las otras porongas, tenía como cierto impulso, pero era como más detached, como más inhumano. Steel era el héroe.
Claro, exactamente.
También en el 95, perdón, en el... en el 95 hace un trabajito para Dark Horse, escribiendo una miniserie de cuatro números de llamada River of Chaos, que yo nunca la había leído, de hecho no sabía que existía hasta hace unos años, hasta el año pasado creo, y la leí, está buena. Trabaja ese mismo año en Superman The Wedding Album, que se edita en el 96, para coincidir con el casamiento en la tele, por fin. Trabaja también para Image, para Wilson en particular, haciendo una historia corta en Gen 13 Bootleg en el 97, que sacaban historias como fantasías. Hay una hay una muy buena de Adam Warren en la que Grange se imagina todo como una película de John Woo, incluyendo disparar de costado con las armas y eso. Nunca leí esta historia de Simonson ahí. Y también trabaja en Wildstorm número 1 en el 95 con Walt Simonson. En el 99 vuelve a Marvel para escribir una serie de Warlock, una serie que yo compré los primeros números que llegaron hasta acá, porque holy fuck es Warlock, que me encanta a mí. Escribe una miniserie Galactus the Devourer, donde mata a Galactus, que por supuesto vuelve, ¿no? En el 2005, ya un poquito más para adelante, escribe para iBooks, historias de Magnus Robot Fighter,
que es un personaje de Acclaim, creo que era en esa época.
Ha pasado por varias.
Sí, pasó de Acclaim, que después pasó a ser Valiant. Pero
sí, en esa época se llamaba iBooks.
Sí, ni idea.
En el 2007, como parte del evento de Marvel, mini evento de Marvel, Mystic Arcana, de personajes mágicos, escribe un one shot de Magic, un personaje que también conoce muy bien. En 2007 escribe
2009,
Thor. No. En 2007 escribe a partir de su marido empieza a trabajar Walt en una serie de Warcraft. Ahora perdí para quién, creo que era para, no importa, por 25 números, y a partir del 15 lo coescribe Louis Simonson. En 2009 escribe un par de números de Marvel Adventures con Thor. En Tokyo Pop escribe un número de Warcraft Legends. No era la misma editorial que la otra, pero la perdí. En el 2010 escribe una miniserie de 5 números X-Factor Forever, de estas clásicas. Ahora se llaman Legends, como X-Men Legends. Pero son las que los dejan volver al punto en donde se fueron. A los guionistas. Y se reúne con Doom Brightman en Power Pack. En Girl Comics número 3 para una historia de Power Pack. Era para Wildstorm la de World of Warcraft, que ya era DC en ese momento.
Sí, verdad.
En el 2011 DC la contrata para escribir el especial DC Retroactive Superman The 90s, escrito por su viejo amigo Man of Steel, John Bogdanov. Estaban saliendo del New 52, no sé qué poronga, ya me olvidé de todos los quilombos. Tengo que repasar las cosas.
Justo en 2011 fue el tema de Flashpoint y New 52, sí.
Y ahí sacan unos cosos de retrospectivas de décadas. En el 2012 hace para IDW el número 4 de Rocketeer Adventures y escribe, eso fue 2012, y en 2014 escribe para la misma empresa una miniserie de 6 números llamada Super Secret Crisis Crossover, que reúne a los héroes y villanos de Powerpuff Girls, Ben 10, Samurai Jack, Dexter's Laboratory y Eddie. Y también escribe one-shots de K&D, Vaca y Pollito, Mansión Foster, Billy, Mandy y Johnny Bravo, que se cruzan con ese cómic.
¡Qué ternura!
Andy Suriano, uno de los dibujantes de la serie central, dibuja una tapa variante para Super Secret Crisis Crossover, con las Powerpuff Girls parodiando o homenajeando a la tapa de House of Secrets número 92 de Bernie Wrightson. Y durante una entrevista, el entrevistador le pregunta ¿cómo salió esto? Y Luis Emos le dice, no me habían contado, creo que era una sorpresa. En el mismo año, en 2014, escribe X-Men Gold número 1. En 2015 trabaja para Capstone haciendo Fallout Fairy Tales Snow White and the Seven Robots, una novela gráfica. Y para DC hace Convergence Superman Man of Steel. En 2017 vuelve a editar para Image Comics la novela gráfica Son of Shaolin, por unos ciudadanos.
Sí.
Escribió en Action Comics número 1000 de junio de 2018, el número aniversario, por así decirlo, la serie corta 5 Minutes, y escribió una serie webcómic de 12 números de Death of Superman para hacer tie-in con la película.
Animada, sí.
En 2019 contribuye dos historias al cómic DC Primate Age número 1 y vuelve a encontrarse con Jim Brightman para un one-shot de Power Pack llamado Grow Up. Escribe en 2020 una adaptación a cómic de la novela de la escritora Leigh Bardugo, Wonder Woman Warbringer, y además un tie-in para la película Wonder Woman 84, que debe ser mil veces mejor la película.
Y seguramente.
Mete otras cosas de Wonder Woman en aquella época, para las partes digitales de DC, Wonder Woman Agent of Peace, número 8, Shazam Lightning Strikes, número 2, una historia de Captain Marvel, clásico. Dice sobre su etapa de sobre su tema como ser una de las mujeres insignia del cómic. Ha sido elegida como una de las mujeres más significativas del cómic americano. La verdad, ni me di cuenta que no había muchas mujeres porque me trataban como uno de los tipos, como uno de los chicos. Y cuando hice Power Pack, alguien me dijo, es un cómic de minas porque lo dibuja Jim Brightman. La verdad, nunca se me había ocurrido. No me gustaba ser invitada a los paneles de cómics en las convenciones de mujeres en cómics, porque era como que me señalaran. Tipo, miren, las chicas pueden hacer esto. Pero dice que cambió de opinión cuando muchas mujeres jóvenes empezaron a acercarse y decirle, no pensábamos que podían trabajar en cómic hasta que te vimos a vos.
Claro.
Y dice, bueno, se los debo, les debo mostrar esto. Entre el 93 y el 2009 escribió varios libros de cuentos y novelas infantiles con personajes de DC. Escribió un par de novelas para young adults, para adolescentes, de Justice League, The Gauntlet y Wild at Heart, que publicó Bantam, basadas en la serie Justice League, la serie animada. Y escribió una novela para adultos de Batman, y el libro de no ficción sobre mujeres en DC Comics llamado Covergirls. Ganó el Eagle por Power Pack en el 85, el Comic Buyer's Guide Award por La Muerte de Superman en el 92, el Inkpot Award en el 92 por Outstanding Achievement in Comic Arts, y en el 2020 fue ingresada a Eisner's Awards Hall of Fame, como no podía ser de otra manera, porque esta señora realmente es un titán.
Sí, totalmente.
Está un poquito retirada, pero sigue haciendo alguna cosita, así que la voy a dar por ahí. Te cuento mis fuentes. Por supuesto, Wikipedia, ¿no? Su artículo y el de Walt, para sacar algún detallecito. Un artículo en la revista Comic Book Artist número 4 en el 99 de John B. Cook. Wizzy Jones Simonson, Louise Discusses Her Life and Times as a Warren Editor. Otro artículo de la revista Comics Interview 39 del 86. Una entrevista a ella y Walt por Peter Sanderson. Perdón. Una entrevista de carscomics.com, una entrevista de Philip Martínez en el sitio player.one, a ella, Claremont y Ann Nocetti sobre The Importance of Women in Chris Claremont's X-Men, un artículo de Vulture de Abraham Risman, el mismo autor del libro sobre Stan Lee que estás leyendo ahora, Apocalypse was created by this pioneering female writer. Varios paneles de la New York Comic Con y de la San Diego cubiertos entre el 2011 y el 2014 por CBR.com. Una entrevista de cuando hizo X Factor Forever Exposition Louis Simonson por George Tramontana en CBR también. Un artículo de Sarah Century en sci-fi.com, Revising Louis Simonson Run on X-Men. Curiosamente, Ryan Luke escribió X-Men, pero bueno. Y un artículo del 2016 de Vulture, Louis Simonson, y el Apocalipsis de Fox, en donde comenta algunas cositas de que no le gustaba mucho lo que habían hecho con Apocalipsis en la película. Parece un pitufo, dice. Pobre Oscar Isaac.
A todo esto, si yo no dije las fuentes mías de Shield, pasa que honestamente encontré muy poca data de ella. Es más reclusa capaz.
Al no estar casada con Walt Simonson, a pesar de que Louis Simonson tiene su propia carrera, pero bueno, sí, es más fácil encontrar comentarios sobre ella en entrevistas a los dos, a Walt.
Claro.
Jill Thompson también es más joven.
Es más joven. Así que yo, bueno, mis fuentes son básicamente Wikipedia y un artículo de del Chicago Tribune que se llama Jill Thompson, se llama Meet One of the Women Behind Wonder Woman Comics, que salió a en la época que es de junio del 2017.
¿De la primera película?
No, cuando salió el cómic de ella, de también más o menos, es para la época de la película, pero más es cuando salió el cómic de ella, justamente Wonder Woman True Amazon.
Ahí está. No, y además Thompson es más que nada dibujante, a pesar de que escribe
Steven
Modern.
Sí.
Y el dibujante charla menos en las entrevistas.
Sí.
Quizás que son más bicho. Quizás son.
Sí, además Luis está trabajando en esto desde hace 20 años.
También le lleva 20 años. Le lleva 20 años de laburo anterior. Bueno, elegí un poquito de música. Y me puse a mirar. Bueno, dije, ¿qué puedo pasar? Montones de cosas. Tampoco voy a caer en música de minas, solo porque es un programa sobre historietas mujeres. Wizard. Wizard son terribles ñoño.
Sí.
Algo voy a encontrar. Y resulta que en uno de sus. Wizard está sacando tipo que dos discos por año ahora. Una cosa por el estilo. Uno de los discos que sacaron este año, que va medio año y ya sacaron dos discos, que se llama Van Wizard, tiene un tema llamado Hero. Uh-huh. Así de sencillo. Que en realidad habla de. Yo pensaba que los héroes eran los que se ponían un traje, un antifaz, qué sé yo, pero ahora sé que los héroes son los que están ahí laburando día a día. Medio que le vino la mentalidad cuarentena, pandemia, a Cuomo.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Pero es un lindo tema, tiene un lindo video también. Hablamos de héroes. Estamos hablando de héroes, sobre todo en la parte que hablamos de Lee Simonson, que es la que se deja a eso, pero Jill Thompson ha hecho lo suyo. Así que bueno, vamos a escuchar Hero y The Wizard y luego la despedida con las noticias que están cargaditas.
Sí, hay un montón. When I was a kid, I thought I'd save the world. Running around and chasing all the criminals. Swinging on a web, flying in the sky. Shooting lasers from my eyes. But now I know it never was my destiny. It's not my place in life, not who I'm meant to be. And I don't need the glory, I don't need the fame. And I don't wanna wear this cape. Cause on the inside, I know it won't last. On the inside, I'm an outcast. And then
perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
Remeras rojas, remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras rojas, tu programa Trekkie. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Es el final de la broma número 439. Dije cualquier cosa menos programa porque no vocalice. Y como tenemos un montón de noticias, vamos a ir ya con el 3, 2, 1.
Flash.
¡Ah! De noticias.
Ay. ¿Qué, con qué arrancamos ese?
Bueno, arrancamos con la chica super, el botija rápido y el murciélago viejo. Primeras fotos del set de The Flash con Sasha Calle como Supergirl con un traje y corte de pelo que nos hacen pensar en la Lara Lane Kent de la posible hija de Superman en Injustice. El pelo también nos recuerda a Sir El, otra hija de Superman de un futuro alternativo. Andy Muschietti, directora o Muschietti, no sé muy seguro cómo se pronuncia. El director de la película también compartió una foto bastante buena del escudo de Supergirl, similar al de Henry Cavill, pero con un diseño adicional no identificado en el medio. También hay fotos de Ezra Miller como Barry Allen de Civil, pero con un anillo de Flash, y una de Michael Keaton como Bruce Wayne.
Sí, o sea que es Michael Keaton de traje.
Sí, básicamente.
no hay mucho que verle. Ahora estoy reparando. La cara de banana de Ezra Miller.
Sí, yo te dije, es Mr. Bean. Sí,
y el anillo es chato. Yo sé que es está súper comprimido y todo, pero dale un poquito de bulto. Aparte que claro. Es terrible anillaco. Igual.
Claro, sí.
O sea, tiene una... eso es la casa de Menem en anillaco. Sí. Me gusta mucho el traje de Supergirl.
Sí, está muy bueno. Es interesante que esta elección de look de Supergirl, que no es el clásico, supongo que para diferenciarse de la Rovers, pero bueno, también.
Y para adaptarlo, a ver, ¿qué vino primero? ¿La idea de que Supergirl se viera así? ¿O encontraron a Sasha Calle y dijeron, esta mina nos encanta, no la hagamos por nuestra peluca rubia?
También puede ser.
¿Vas a no saber?
No sabemos, ¿verdad?
Hay que empezar a hacer una cadena de la amistad y ver quién conoce a Andy Muschietti que nos pueda hacer gancho para charlar con él. Sería una bomba.
Alguien tenemos que conocer que esté en el ámbito del cine y lo conozca.
Me pregunto si tiene capa o si la parte roja del pecho y los hombros son para proveer la idea del rojo de la capa de los Supermans.
Apa.
No me molesta que el traje sea sin capa, ¿eh?
No, la verdad que no, es un enfoque original.
Y aparte porque se supone que es una especie de spacesuit kryptoniano o algo por el estilo.
Imagino. Onda, está bien.
Viste que la foto se ve, está atada con unos arneses volando.
Sí,
y se ve, tiene como raro los abdominales.
Sí, eso es medio raro. Como
es el arnés.
Por eso.
Bueno, está enganchada de los hombros, así nomás. Está enganchada de un corset que tiene puesto. Claro, alguien mostró fotos de cómo son estos cosos por adentro. Y después, de lejos y con postproducción, no se ven los abdominales cuadrados, eso es raro.
Ya, eso explica todo, claro.
Bueno, hablando de trajes y superhéroes, y de DC, la familia Pleno. Luego de algunas fotos parciales del nuevo traje de Zachary Levi en Shazam Fury of the Gods, el director David F. Sandberg compartió una buena foto de toda la familia Marvel, perdón, familia Shazam, con sus nuevos trajes. Podemos ver además de Levi a Adam Brody, Megan Good, Ross Butler, DJ Cotrona y Grace Fulton, como las versiones superheroicas adultas de la familia adoptiva de Billy Batson. Fulton ahora también interpreta a la versión adulta, no solo la versión adolescente de Mary, porque reemplaza a Michelle Worth como la versión adulta. Está crecidita. Los trajes, por su parte, son bastante parecidos a los del primer film, pero con algunas diferencias. La tela brillante, esta es la peor para mí, ha sido reemplazada por una más oscura, con la textura pelota de básquetbol de otras películas recientes de DC, que funciona en el traje de Cavill de Sasha Calle, pero acá funcionaba tan lindo.
Sí, lo otro estaba lindo.
Sí, le quitaron los símbolos luminosos del pecho, que a mí no me molestaban, para ellos, porque uh-huh. son especiales. Sí me molesta, por ejemplo, el traje de Black Lightning en el Arrowverse, que parece un luminoso.
Tipo. Sí, tiene un cartel de parece tipo un
neón.
Cartel neón, tipo, es horrible.
Para los Marvels me andaba. Les retocaron un poco los brazaletes y las botas. Las capas son más largas, más por los tobillos que por la rodilla. Cotrona, Pedro y Butler Eugene usan mucho menos relleno de músculos. Y les oscurecieron los trajes al nivel de que el de Cotrona ya no es verde, es un azulado negro-gris. El de Cotrona es un verde brillante. En el original.
Claro, sí, ahora es un verde oscuro. Sí,
sí. ¿No? Que para mí no se diferencia tanto del de Eugene, que es grisáceo. Y tampoco se diferencia tanto del azul marino que tiene ahora Freddy Freeman.
Yo los veo re diferentes, pero...
Pero mí... se diferenciaban más, digo yo.
Sí, es verdad. Antes era un celeste, un gris y un verde clarito, digamos.
Y eran mucho más fieles en los cómics. El que peor la hicieron fue el de Mary Marvel, que le sacaron el traje que era prácticamente el del cómic, con la pollerita y todo, para ponerle una imitación pedorra del traje de Wonder Woman de las películas, con falderín. O sea, si la vas a dejar con las gambas al aire, dejale la pollera, que por cierto era mucho más recatada.
Sí. La verdad que sí, el traje estaba más lindo, el traje original, qué sé yo, de estas decisiones directoriales o lo que venga, no sé.
Vamos a ver qué pasa con la peli esta. La Blu-ray estuvo buena, pero pueden cagarla acá.
Esperemos que no.
Hay un par de fotos de Helen Mirren como la villana, pero como está vestida de griega genérica y no es un personaje de los cómics, o por lo menos no muy central, no va a publicarla tampoco.
Como dice acá el nuestro compañero Mael, dice, estaban re buenos, súper, súper coloridos. Ojalá sigan con la misma idea que la primera peli, que fue una maravilla, y no la Snyderizan al pedo.
Ojalá que no. Ese, bueno, más cine.
Silencio, ninjas trabajando. El nuevo trailer de Snake Eyes G.I. Joe Origins nos muestra cómo el protagonista es reclutado por el clan Arashikage, además de darnos un poco más de nuestro querido Our Boy, Andrew Koshy, en su papel de Storm Shadow, blandiendo katanas y fajando gente
en los palos. Golpecito en el pecho dos veces, besito en la mano y dedos en B para adelante.
Sí, a Andrew Koshy lo queremos mucho por Warrior.
Sí, Andrew Koshy, que primero está haciendo de mafioso macarra.
Sí.
Más o menos de lo que hace a veces en Warrior, pero con camisola de colores.
Y después hace de super ninja, así que bueno.
Sí.
Con un acento, un marcado acento japonés, que obviamente él no tiene.
Porque es inglés.
Es inglés, pero bueno.
Pero por lo menos hace de japonés y él es parte japonés.
Sí.
No de chino.
Sí.
Pero me gusta bastante lo que se ve en
Sí, es mejor trailer que el primero.
Sí, definitivamente. Bueno, Hold the Flag. Christian Nern, el actor conocido por su papel de Hodor en Game of Thrones, será un pirata en Our Flag Means Death, la serie sobre el pirata gentilhombre Steve Bonnet, amigo de la casa, en la cual otro amigo de la casa, Taika Waititi, reinterpretará a Barba Negra, produce la serie y dirige el primer episodio. Nern será un pirata llamado Wee John Finney, el pequeño John, jugando con el hecho de que mide como 1.95 el tipo. Sí. Y también tendrá la serie los intérpretes Rhys Darby de Voltron Legendary Defender y Flight of the Conchords como Bonnet, Samson Kayo de Time Wasters y Truth Seekers. Time Wasters no es conocida, pero Truth Seekers se vio por acá porque es con Nick Frost.
Sí, yo la vi. A mí me gustó.
A mí no me gustó mucho la serie, pero me gusta él.
Sí,
me gusta color a él. Rory Kinnear, de Penny Dreadful y Penny Dreadful City of Angels, que es muy buen actor, y de Years and Years, que la recomiendo esa serie, para ver cuando no estás bajoneado.
Claro, yo no la vi porque no me iba a pegar un cochazo.
Exacto, mirá la crudía del sol. También trabaja Coen O'Neill, el actor que trabaja en Chernobyl y en The Batman, y actor Vic Ortiz, que es no binario, de American Horror Story y Stargate Origins, que hizo de Ra en Stargate Origins. Esa web serie. Aprovecharon que tiene un aspecto muy andrógino para hacer de un Goa'uld pseudo dios egipcio.
Claro, está muy bien.
La serie comenzó a rodarse hace una semanita y no tiene fecha de estreno, pero se va a emitir por HBO Max, que ordenó directamente una temporada entera. El creador de la serie y showrunner es David Jenkins, responsable de People of Earth, una serie de ciencia ficción que no... ni pena ni gloria, de ciencia ficción y humor. Pero bueno, veremos qué va a pasar acá. Yo la quiero ver porque Taika, y porque Steve Bonnet, y porque Piratas.
Sí, totalmente.
¿Qué vamos a hacer para llamar a Magnus?
Sí, posta.
Bueno, ese, otro trailer.
Otro trailer, se mueren por salvar el mundo. Tenemos un nuevo trailer de Suicide Squad que se estrena el 8 de agosto. Y que, entre otras cosas, vemos a un poquito más de Idris Elba en su papel de Bloodsport, o como le decimos, el deadshot de la B.
¿Nonshot o B-shot?
Claro, pobre hombre.
Porque lo trajeron para eso, está haciendo de deadshot.
Sí, está reemplazando a Will Smith, que hace deadshot. Pero bueno, funciona como Bloodsport y tiene una referencia muy bonita al cómic.
A los cómics de Superman de John Byrne. Y está Idris Elba. Cualquier cosa con Idris Elba, mejora, uno la quiere ver. Qué hombre Idris Elba. Y bueno, más King Shark, moderado Harley, sorprendentemente. Y algún detallito más de otros personajes como Polka Dot Man, y pedacitos de Starlock, qué locura esto. Bueno, me lo cuidan al abuelo, por favor, y esto es algo que decíamos la otra semana. Harrison Ford, con 78 pirulos, sufrió una lesión en el hombro durante un ensayo de escena de pelea para la nueva película de Indiana Jones. Todavía no trascendió la gravedad de la lesión. El comunicado oficial indica que la producción continuará mientras se evalúa el tratamiento a seguir, reconfigurando el calendario de rodaje, lo que quiere decir probablemente que van a filmar escenas en las que no aparecerá el actor. No es la primera vez que algo así le pasa a Ford, quien insiste en hacer tantas de sus escenas de riesgo como sea posible. Tuvo una seria lesión en la espalda durante el rodaje de Indiana Jones and the Temple of Doom cuando era más joven, y sé que era una gamba filmando Star Wars The Force Awakens, pero eso fue porque le cerraron una puerta del Falcon en la gamba.
Adiós.
Y está su choque de avión, pero está haciendo filmando.
Helicóptero, ¿no?
No, avión, ¿eh?
Ah, ok, porque él también maneja helicóptero.
Sí, sí, pero chocó un avión cuando estaba filmando The Force Awakens o antes, justo.
Oh, Dios mío.
Bueno, ¿con qué seguimos? Una de juegos.
Una de juegos. El Retorno del Rey volvió a TCR, la empresa que creó Dungeons & Dragons y por extensión de la industria de los juegos de rol. También vuelvo a Gary Gygax, Ernest Gary Gygax Jr. o Ernie, el hijo del original, y también el señor de juegos.
Porque estaríamos ante necromancia.
Sí, básicamente.
O un milagro.
La empresa anunció recientemente su regreso de la mano de, entre otros, Ernie Gygax, que además estaba basada en Lake Geneva, Wisconsin, como la original, iniciada como Tactical Studies Rules en 1973 y renunciada como TSR Hobbies en 1975. Y finalmente como TSR Inc. en el 85. En 1997 la empresa y sus proyectos fueron adquiridas por Wizards of the Coast y usando el nombre de TSR como para los productos de D&D hasta el año 2000 que editaron la tercera edición del juego bajo Wizards of the Coast. Wizards of the Coast había sido comprada por Hasbro en el 99, pero sigue siendo subsidiaria mientras que TSR solo existió entre el 97 y el 2000 como línea de productos o marca. Volviendo a la nueva TSR Hobbies, han lanzado un par de juegos nuevos, como el RPG de ciencia ficción Giantlands. Ahora están reviviendo el primer juego de ciencia ficción de la empresa original, Star Wars Frontiers, incluyendo arte del legendario artista de este juego y de D&D, Larry Elmore. Star Frontiers fue lanzado en el 80, en el medio de la locura por Star Wars, Battlestar Galactica y Backwatchers, pronto se convirtió en un juego exitoso y en los 90, Wars of the Ghosts, hay algunos de esos conceptos para el libro de 20 Future. Los hechos podrían haber quedado liberados, llevando a que esta nueva TSR lo pueda registrar. Para más confusión, existe otra TSR actual, TSR Inc., fundada en 2011 por Jason Elliott del podcast Roll for Initiative, que llegó a publicar Gygax Magazine con colaboraciones de Ernie Gygax y su hermano Luke. La empresa sigue existiendo y están produciendo una nueva versión del RPG propio de otro RPG TSR, el Top Secret, de la mano del creador original del juego, Merle M. Rasmussen. Esta nueva creación se llama Top Secret New World Order.
¿Qué quilombo esto?
Sí, y agrego para armar bardo que salió un comunicado de Ernie Gygax diciendo básicamente la industria del rol se volvió woke, entonces yo no soy yo esto. Eso, básicamente es eso. Se armó entre mi grupo de gente rolera inclusiva al ser entre ellos y el bardo, porque parece que el tipo salió a decir no, porque es más, tipo como diciendo no, porque Wizards of the Coast ahora le hace el juego al público woke. Wizards of the Coast es nada, cualquier cosa menos woke.
Señor.
Y como no, porque ahora y es como esto para los roleros, para la gente que le gusta el rol posta y no esas giladas. Así que bueno.
Para los Grognard.
Sí, básicamente es eso.
Bueno, más botijas para los botijas. Amazon anunció 3 nuevos actores para la temporada 3 de The Boys. John Patrick Flannery, Nick Wexler y Miles Gastón Villanueva, interpretando a un super de los cómics y a 2 originales. Flannery, conocido por Boondock Saints y Young Indiana Jones, es Gunpowder, una suerte de Judge Dredd con habilidades para manipular las descargas de armas de fuego, mejorar proyectiles, alterar trayectorias, etc. En los cómics es miembro de Teenage Kicks, una suerte de Teen Titans, y salió en una entrevista de TV en el fondo de la serie por un auto cualquiera. Wexler de Roswell y Revenge hace de Blue Hawk, del que aún no sabemos nada más. Villanueva de Law and Order, True Crime y Nancy Drew te hizo uno de los hermanos Menéndez, los asesinos de los padres de True Crime. Finalmente interpreta a Supersonic, quien según rumores podría ser un ex novio de Starlight. Esto lo haría un posible equivalente a Drummer Boy de los cómics, por lo menos en ese aspecto. Bueno, viene nutridita. Y estuve mirando algunas fotos estos días, se anuncian las nominaciones de los Emmys y eso, y el cast de The Boys está dando para adelante entre ellos.
Nice.
En Instagram, y además fue el cumpleaños de Erin Moriarty, que hace Starlight, y había unas fotitos de ella, Karen Fukuhara y Jack Quaid, tomando margaritas, sí. Tomando joda, y esa foto y las demás fotos que publican y todo, está, capaz que son cosas de redes, pero tiene pinta de que hay muy linda onda en el cast.
Sí, la verdad, sí.
Da gusto. O sea, incluso Tony Stark, que hace de, no Tony Stark, sino Anthony Starr,
sí,
que hace de Homelander, son amigotes entre todos y eso tiene buena pinta. Estaría bueno ir a tomarse una con Carl Urban, por ejemplo.
Sí, la verdad,
sí. Sí. Bueno, ese, acá arrancamos con el tema de Warren Ellis, con un repasito medio corto.
Sí, hacemos un resumen, porque estos son, o sea, ¿qué pasó? Sí, para los que no se acuerdan, hace como un año, año y pico, en el principio del 2020 creo que fue.
Sí, mediados.
En el 2020, bueno, un año, más o menos, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Salió a luz un comunicado de 60 personas con registros de historias de Ellis siendo básicamente un sorete.
De esas 60 personas y otras 100 que conocen también.
Sí, o sea, tipo, depredador sexual que, si bien, y todo el día que no abusó formalmente de
nadie. Nunca hubo contacto abusivo físico.
Pero sí lo que hizo fue aprovechar su posición de escritor célebre para levantarse minas.
Sí, les decía, yo te ayudo a que entres en la industria, les pedía fotitos de esto, de lo otro.
Hablaba de no, porque yo con mi pareja tengo una relación abierta, no te preocupes.
Las clásicas de
clásicas. Y el tema, y lo que contaba, me acuerdo de una de las anécdotas que yo me había leído, era que, digamos, eso, ok, pero lo peor fue que capaz que después se aburría de ellas y
las gosteaba mal.
Y las gosteaba mal, y el tema es que eso les cagaba la vida a nivel laboral.
Sí.
Porque dependían de que estaban como de la mano de Warren Ellis para entrar en la industria de algo, sea el cómic o algo relacionado, y después quedaban afuera.
Claro, capaz que no se habían movido lo necesario para ir por otro lado, porque confiaban en esto, no sé qué. Si ustedes leen alguna de las historias que hay en este sitio, que es somanyofas.com,
sí,
hay racontos feos.
Sí, muy feos. Sí. O sea, se portó como un soete en todo nivel.
Resulta que la gente son varios fans, y no son todas mujeres, algunas son identificadas como no binarias, personas no binarias. Sacaron este sitio que te he comunicado, pero su idea no era que Warren Ellis fuera hundido, cancelado, etcétera, etcétera. Sino que ofrecieron la posibilidad de mediar entre él y las víctimas, o sea, el grupo como colectivo sin identificación, mediar con las víctimas para que el loco pudiera pedir las disculpas del caso, tratar de compensar. Yo nunca sé cómo decir make amends en español, porque no compensar sé. Suena plata en español. Suena guita. Sí. Pero bueno, tratar de arreglar las cosas con más que perdón.
Sí.
Reconocer lo que hizo mal, etcétera, etcétera. Ellis nunca les contestó y simplemente emitió una disculpa genérica en su sitio, en su boletín.
Básicamente sí, y desapareció por como un año.
Y desapareció por un año. Ahora, a través de Ben Templesmith, el dibujante, Ben Templesmith anunció en un post de un Kickstarter de otra cosa, no sé qué, o de su Patreon, algo semipúblico en realidad.
Sí.
Que volvían a través de Image a completar una miniserie que dejaron inconclusa en el 2007-2008 llamada Fell. Y bueno, Sonvenio Faz saltó a decir, este loco nunca hizo una poronga.
Claro.
Y ahora está volviendo. Y varios críticos y periodistas y otros profesionales dijeron lo mismo, esto no está bien. Reiteran su llamado a que el loco trate de hacer una disculpa de verdad y tomar responsabilidad. Y bueno, y Templesmith dice, no voy a ver por Warren, pero yo voy a ir aquí a laburar en esto, estoy feliz de que escribir de vuelta. ¿Qué se pensaron? ¿Quiero trabajar en una zapatería?
Claro, o sea,
sí, medio como
Sí, como yo te decía vos, es como Templesmith se comporta como el chabón que dice, bueno, pero yo es mi amigo, yo lo conozco, es buen tipo.
Es buen tipo, nunca
se mandó un par de cagadas, claro.
Después te encaja, yo mismo he lidiado con abuso y manipulación, tengo empatía por los que se han visto afectados, no sé qué, pero creo en la redención y no sé cuánto, y que las personas pueden corregir su comportamiento y usar sus experiencias para crecer. Pero nada indica que Ellis haya tratado de hacer eso, por lo menos hacia afuera.
Claro, o sea.
Bueno, en aquella época DC sacó una historia suya en una antología de Dark Knights, pero siguió sacando una miniserie de Batman que estaba sacando. Netflix ahora hace poco terminó la última temporada de Castlevania, que la escribió él, y anunciaron un spin-off que no lo involucraría a él, y él empezó a postear algunas cosas a Ellis en diciembre. So Many of Us actualizó en ese momento la página diciendo, consultamos a varias de las personas afectadas y ninguna fue contactada por ellos desde julio. Que aparte no estaría bueno que las contactara directamente sin la mediación.
Claro.
Ni Image, ni Templesmith, ni Warren Ellis contestaron a la prensa el día que salió esto, que fue anteayer, creo.
Claro, bueno, pues hace unos días. Esto salió... elegimos la noticia nuestra en el Instagram desde hace un día.
O sea que desde el 24 de julio.
Claro, desde el 24. Es el 24, ponle, y sale. Y después, al día siguiente más o menos, fue que Warren Ellis sacó su comunicado, básicamente diciendo, medio una disculpa.
Pues dice, nunca me enteré que se habían ofrecido ayudarme con mediación. Sí, la concha del pato, Warren.
Es medio cualquiera.
¿Vos cómo no te enteraste?
O sea, no hay manera de eso, o sea. Pero bueno, cuestión de que dice, no, pues yo me enteré recién ayer, no sé qué cosa, no, pues yo estuve este último año haciendo terapia y no sé. Y
tratando de reconocer lo que había hecho, reconoce que tendría que haber actuado más rápido para arreglar los problemas, bla, bla, bla.
Al final medio que no hice nada.
No hice nada. Lo tira a Ben Templesmith abajo del bondi, porque dice, no, mi colaborador publicó el proyecto sin ningún y no nos enteramos ni nosotros ni más. Claro. No son Image, así que a mí lo que me jode es que el comunicado dice que quiere ayudar, que aceptó que contactó a Sonvenio Faz. Sonvenio Faz lo confirma en su página también, y muestra el mensaje que le mandó Ellis y todo, pero termina Ellis su comunicado diciendo: siento haberlos decepcionado y siento haber faltado la confianza que depositaron en mí. Espero que con el tiempo pueda recuperar un poco esa confianza. Se vuelve a poner en la parte de víctima.
Sí, es un poco eso.
Dice,
sí.
Yo.
Sí, eso es bastante choto.
Pero bueno, veremos qué pasa con esto. Y lo último, que salió viernes 25.
Es como fue una seguidilla.
Image con un matafuegos.
Claro, primero fue Temple diciendo esto así. Boom, bomba. Después fue él diciendo, bueno, pero que quizá. Y Image fue, bueno, disculpen, en realidad no es que. Es como, bueno, si no sabíamos de esto o estaba, no sé, no digamos. O sea, el comunicado de Image también es como medio.
Robert Kirkman con un matafuegos.
Sí, y seguramente diciendo apaguen este incendio, la puta madre.
Y bueno, Image básicamente dice la idea no era comunicar esto ahora, como que no estaba realmente confirmado, pero que bueno, vamos a dejar de trabajar en nada con Ellis, incluyendo Fell, hasta que no haya solucionado esto de manera que satisfaga a todos, a todas las personas involucradas. Y que por favor visiten somanifa.com. Yo lo que no entiendo de todo esto, es cómo poronga, primero, cómo poronga nunca se enteró Warren Ellis
de somanifa. Sí, es como
me resulta muy difícil de creer. Sí, y cómo entre todo este proceso nadie en Image, nadie que lo quiera bien a Warren, le dijo, che, pero mire que todavía está esto. ¿No deberíamos hacer algo antes de decir nada? Aunque te importe un choto, el Me Too, el Somenio Faz o lo que venga. Ni siquiera por imagen corporativa.
Sí, es como muy raro porque a ver, un montón de gente en ese momento iba a sacar el, dijimos, el Warren iba a estar está trabajando en un libro, en un cómic spin-off de tie-in de Dark Knight's Death Metal, de ese del crossover de Scott Snyder. Y eso lo cancelaron. Y Scott Snyder es un digamos hace poco
fue eso lo sacó de... Scott Snyder mismo, DC no canceló la miniserie. Aparte que
era Batman de Grievous, Batman, por decirlo. Y es como, sí, o sea, Snyder dijo claro el otro día, digamos, hasta que Ellis no haga sus enmiendas, yo no vuelvo a trabajar con él y somos unos cuantos que no vamos a colaborar en proyectos de él hasta que él no haga las reparaciones adecuadas, digamos.
Sí.
Sí, ese es el tema. Stempelman sacó esto, después Ellis diciendo, bueno, su disculpa, digamos, se atajó básicamente. Image, que no saben, que no queda claro si este proyecto existe realmente en planes en Image o no.
Sí, y de hecho, es todo como muy chumi, porque Ellis le dijo a IO9, al sitio IO9, perdón, Image le dijo a IO9, no vamos a trabajar en nada más con Warren Ellis hasta que haya hecho reparación, bla, bla, bla. Y Iron Ellis le dice, nada más, pero así en Fell, no, nada, incluso Fell. O sea, si pasa, sí. Pasa.
Claro, es muy extraño todo, sí.
Sí, sí. Pero bueno, eso fue la versión corta. Por más detalles, vienen en nuestras redes.
En nuestras redes, porque es larguísimo, o sea, sí. Y es más fácil si lo leen ustedes que si se los contamos, o sea.
Exacto. Bueno, una linda noticia. Al fin, StarTrek.com anunció que en septiembre llega Paramount Plus Latinoamérica, Star Trek Lower Decks, y luego de su estreno en Estados Unidos hará lo propio Star Trek Strange New Worlds. Lower Decks estrena su segunda temporada en el norte el 15 de agosto y ambas temporadas llegarán en septiembre al servicio de streaming. Strange New Worlds, por su parte, no tiene fecha de estreno, pero está prevista para este año, al igual que Prodigy. Recordemos que Picard recién está rodando sus temporadas 2 y 3, al mismo tiempo empezó hace muy poco. La segunda podría estrenarse en enero de 2022, como la inicial lo hizo en el mismo mes del 2020. La cuarta temporada de Discovery estaría terminando rodaje en estos días, no tiene fecha de estreno tampoco, pero también estaría para principios del 2021 y primero del 2021, principios del 2022.
Claro, sí, verdad.
Ciertamente, una primavera Trek. Como decimos siempre.
Sí, chupado. Como decimos, como se hace Miravilla, el verano trae que está
el verano. Y gracias a la gente de Remeras Rojas que nos ayudó. Bueno, sí, porque Paramount Plus no tiene una mierda.
Sí, sí,
En Latinoamérica. Tiene las tres películas de la Abramverse. Nada más. Entiendo que hay temas de derechos todavía que lo están desentangleando y eso. Vayan a saber por cuántas temporadas tiene el trato de Netflix de Discovery, sí. Por cuántas tiene el de Picard con Amazon. Pero con estas dos está esto, y yo calculo que pronto anunciarán algo de Prodigy también.
Supongo yo.
Y habría que ponerse a pensar la grilla, porque no creo que ninguna de estas series vaya a ser paralela.
No creo, no.
Porque quieren tener el público captivo, sobre todo en Paramount Plus Estados Unidos.
Sí.
Y otros servicios.
A lo sumo que más Prodigy, pero Prodigy es...
Porque es medio lateral.
Pues medio lateral y sale por Nickelodeon también.
No, Prodigy al final va a salir primero por Paramount Plus y recién después por Nickelodeon.
Okay,
bien. Cambiaron eso.
Es verdad, cierto, desde hemos dicho. Pero... Y o sea, no, tenemos Picard, tenemos Discovery, Strange New Worlds y Lower Decks.
Y sí, o sea, y las tres live action son platos fortísimos. Sí. A pesar de todos los que dicen que van a cancelar todo y que Kurtzman, macho, en 4 años están haciendo como 8 temporadas de serie, déjate joder.
Sí, sí,
Y tal, y Lower Decks le ha ido bastante bien también, tiene lindo follow, a mí me encanta. Uh-huh. Yo calculo que Lower Decks meterá entre agosto, mediados de agosto y fines de octubre los 10 capítulos.
Sí.
Y ahí después podría estar cayendo capaz Strange New Worlds.
Capaz o capaz Discovery, porque la cuarta en realidad la habían terminado, ¿no? No estaban en post.
Estaban en post de algunos capítulos, pero todavía estaban rodando. En cambio, okay. Strange New Worlds ya había terminado, creo, de rodar, o iban más avanzados, por lo menos. Yo creo que meterán el bombazo de la primera temporada de Strange New Worlds
entre Lower Decks y
entre Lower Decks y lo que haya después. Lo cierto es que yo creo que a partir de agosto va a haber Trek non-stop y podríamos entrar. Si superponen producciones o manejan producciones, podríamos entrar en una buena seguidilla de que casi no haya huecos.
La veo complicada, pero sí.
No, está bien, pero que haya menos huecos.
Sí, seguramente.
Porque hubo algún hueco medio grande entre temas, bueno, ahora con lo del coronavirus también.
Sí, bueno, tuvimos Discovery el año pasado, entonces tuvimos Lower Decks y Discovery.
Y un poco este año.
Y este año, bueno.
Un poco de Discovery.
Un poquito de Discovery, pero no tuvimos.
Por eso, todavía, hasta agosto no vamos a tener este.
Ya, no hubo Picard este año. O sea,
así que, bueno, pero está. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Bueno, ese, una para vos.
Una para mí, exactamente. Día del Padre. Nuevo trailer de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Cansa escribir eso, sí, posta que sí, cansa decirlo. Con los famosos anillos del mandarín, que acá son argollas, digamos, de coso, de artes marciales.
Pero con poderes.
Con poderes y todo en torno más MCU que el trailer anterior, se estrena el 3 del 9 en Estados Unidos. Y
detalles que vimos después, como que está fucking Wong.
Está Wong peleando contra la abominación, pareciera.
¿Qué?
No sé, pero compro.
¿Cómo funciona eso?
Parece indicar como que el mandarín tiene algún tipo
es,
de...
Es 2010. Manejo. Un viajero del futuro viene y nos dice, en el 2021 habrá una película de Shang-Chi en la que Wong pelea contra la abominación.
No. Lo primero que decimos es, para Wong... ¿Qué?
Wong, aflojada.
Hay una película de Doctor Strange. ¿Qué es eso?
Claro, o sea, sí. Qué locura. Y aparecer algo que puede ser Fin Fan Fum.
Sí, hay un dragón abajo del agua. No sabemos si es Fin
Fan Fum. Y achinaseado.
Sí. Bueno, pero Fin Fan Fum, sí, hay que ver. No se ve demasiado. Se ve la cabeza.
Pero no es como un dragón Game of Thrones.
No. Es como justamente la cabeza parece la de Fin Fan Fum, que es sí. Como una cosa así.
Medio bigotuda.
Sí.
¿Qué puede pasar? No sé.
No sé. Pero la verdad le sí. Tengo ganas.
Sí. Bueno, Somebody Animate Me, con cantito y todo. Tom Welling anunció en un video de Cameo que junto a... Cameo es la red social de actores que se hacen un peso. O sea, está todo bien, no es como las convenciones. Son gente, son actores o músicos o lo que venga, que te graban videitos de saludo por unos pesos. Hay una parecida en Argentina ahora, sí, en la que hay uruguayos también, sobre todo los que trabajan allá. Que está trabajando junto a Michael Rosenbaum, el Luthor de Smallville, en una versión animada de Smallville, con tantos miembros del cast original como sea posible. Claro, Alison Mack, la que hacía de Chloe, estaría un poquito complicada, ya que espera sentencia de por lo menos 15 años por su liderazgo de la secta NXIVM, con cargos que no sé si su nombre lo romano y lo dije mal.
No tengo idea, pero bueno.
No, es muy raro. O sea, son letras que pueden ser números romanos, pero la forma no me cierra. Con cargos que incluyen el tráfico de personas para fines sexuales. Linda guardija. O sea, eso empezó como un multimarket, un multilevel marketing, curro, y terminó siendo una secta en donde traficaban gente para sexo y hasta les aplicaban marcas de herrería de yerra.
Sí, marcas como si hubiesen ganado,
básicamente. Claro, o sea, está todo complicadísimo.
Sí.
Yo igual quiero ver, Welling no dio ningún otro detalle. Yo no sé si esto es algo que quiere hacer o un proyecto que está peloteando con los amigos de el grupo La Barra de Smallville en WhatsApp. No sé. Porque no hay nada por ahí. Me parecería un producto bastante loco de hacer en este momento. Pero todo puede pasar, ¿verdad?
Es posible, la verdad. Y con HBO Max, sobre todo, sí. Que tienen que ahora empezar a producir cosas a lo pavote.
Pero yo creo que si esto tuviera algo de cierto, hubiese salido por otro lado y no por Tom Welling en cameo.
Es posible.
Pero bueno, no solemos dar rumores, pero como esto lo dijo el propio actor.
Claro,
Y por lo menos estamos reportando que lo dijo el propio actor.
Claro.
No un Fuentes. Bueno, una que le puede gustar a nuestra amiga, a nuestra compañera Caro.
Exactamente, algo natural. CW maneja tercer intento de un spin-off de Supernatural, de la exitosísima serie de culto que terminó hace poco. Se trataría de una película, una precuela llamada The Winchesters, enfocada en los padres, los protagonistas de la serie original. La historia de John y Mary Winchester, interpretada por Jeffrey Dean Morgan y Samantha en la serie original, sería contada por el narrador Dean Winchester. Jensen Ackles, actor de Dean, y su esposa Danielle desarrollarían el proyecto a través de su productora Chaos Machine, que tiene contrato con Warner Bros. Un guion ha sido encargado a uno de los escritores de Supernatural, Robbie Thompson, quien además trabajó en series como The Cape, Jericho y He-Man Target. Durante el curso de la serie original, que duró 15 temporadas, CW intentó primero hacer en 2014 un spin-off con el spin-off Bloodlines, y en 2018 entre 2017 y 2018 con Wayward Sisters. Ambas contaron con Backdoor Pilots y hubiesen sido protagonizadas por personajes populares de Supernatural.
Yo creo que algo le va a salir porque la serie tiene pegada y,
sí,
y van a querer alguna cosita. Bueno, lo dimos.
Es muy cómico que en Twitter sale, apareció el. O sea, Jared Padalecki, el que hacía de Sam, se enteró supuestamente por Twitter y fue tipo. Le dijo, che, todo bien, lo mejor del mundo, pero no da que me entere.
Bro, 15 años.
Y después parece que hablaron y resulta que en realidad es que el proyecto estaba súper recontra en pañales y digo, bueno, se verá.
Me hace acordar a la que creo que fue de verdad cuando Drake, de Drake y Josh, se enteró del casamiento de Josh por Twitter y le dijo, no me invitantes.
Igual creo que Drake es un sorete, pero...
Está, que no merece ser invitado.
Claro, sí. O sea, es el tema. Drake se volvió un sorete de persona y yo es un tipo...
Anda como...
Sí.
Bueno, esta salió de la nada hoy, ni sabía que existía, pero me voló la peluca y los calzones al mismo tiempo. Cuanto más grandes son, Netflix lanzó el trailer de su western The Harder They Fall, lo más fuerte caen, ¿no? Con un increíble cast...
Claro, sí, sí,
más fuerte caen. Con un increíble cast encabezado por Jonathan Majors de Lovecraft County, Regina King de Watchmen y Idris Elba de todo.
Idris Elba.
Sí. Nat Love Majors, un bandido del oeste, reúne a su banda para vengarse de Rufus Buck, Elba, el hombre que mató a sus padres. Todos los personajes están inspirados en personas reales, figuras negras de etnia mixta del antiguo oeste, algunos son parte indígenas y eso, pero varias parecen ser versiones super ficcionalizadas. Porque, por ejemplo, yo fui a ver quién era Nat Love. El loco era un esclavo, había sido esclavo, había estado en esclavitud, en situación de esclavitud. Viste que en inglés ahora ya no dicen slave, dicen enslaved person, me parece muy bien.
Está muy bien, sí.
En español, situación de esclavitud es un poco más complejo.
Es un poco más complejo, sí.
Y el loco fue cowboy y tuvo algunas aventuras ahí porque lo atraparon unos indios, ¿no? Pero nunca fue bandido ni le mataron los padres ni nada. Pintó hacer la película. El elenco incluye a Sassy Beats de Atlanta y Deadpool 2, que yo todavía no puedo creer que ese es el nombre real. Como Stagecoach Mary. Stagecoach Mary era una encargada de diligencias de correo en el oeste que andaba calzada con una escopeta. La Kit Stanfield, también de Atlanta, en que hace de el amigo, que es muy bueno. De Selma y de Straight Outta Compton como Cherokee Bill, un tipo parte indígena, parte blanco, parte negro, y el gran Delroy Lindo de Malcolm X y The Five Bloods y The Good Fight como Buzz Reeves, el US Marshal negro que algunos dicen que inspiró la historia del Llanero Solitario porque capturaba a la mayoría de los delincuentes sin matarlos, solo lastimándolos levemente. Es medio tirada de los pelos, pero el tipo tiene una historia buenísima y tiene un gran bigote y Delroy Lindo está de trailer también. El músico británico Samuel, James Seymour, perdón, alias The Bullets y hermano de Seal, o sea, me enteré en la misma oración de la existencia de este tipo y que era hermano de Seal, hace su debut como director de largometraje tras haber dirigido dos cortos. Seymour coescribe el guión con Buzz Yakin, que escribió películas como Prince of Persia y Now You See Me, o sea, una bien y una mal, y dirigió Remember the Titans y Safe. Entre los productores están James Lasseter de Ali, I Robot, I Am Legend, Hancock, Bad Boys for Life, es uno de los colaboradores más estrechos de Will Smith.
Claramente.
Y Lawrence Bender, que prácticamente produjo todo lo que hizo Tarantino. De hecho, el tráiler tiene un feel tarantinesco.
Muy tarantinesco, sí, sí.
Otro productor es Jay-Z, que fue productor ejecutivo de Resting Power, de Trayvon Martin Story, y de la versión 2013 de Great Gatsby, y además uno de los cortos que dirigió Samuel es sobre la vida de Jay-Z. No hay fecha de estreno, Netflix solo ha dicho, específica, solo ha dicho que será en cines selectos y en la pandemia, en la plataforma.
En la plataforma, perdón,
muy pronto, durante el otoño boreal de este año, o sea, el próximo, puse semestre, pero quise decir trimestre.
Claro, o sea, ahora empezamos, nosotros estamos empezando el invierno, que allá es verano, o sea que, digamos, después de septiembre y noviembre. Digamos.
Mi comentario tras ver esto fue: Netflix, dame todo esto intravenoso.
Sí, posta que tiene, el trailer está buenísimo.
Está buenísimo, lo que va a hacer esto.
Cuando a Regina King con lo que lo van a rescatar al personaje de Idris Elba, que está por alguna razón en
la caja fuerte en un tren.
Sí, es buenísimo y lo sacan y empiezan a caer a tiros a todos los guardias y tipo tranquilo como nada, esquivando las balas.
Claro, pero aparte Idris Elba está de traje de prisionero dentro del coso. Y le traen el sombrero y las chumbos para que salga con estilo. Hay Idris Elba matando a culatazos a un señor. Hay de todo. El profesor dinosaurio dijo: quiero jugar un juego de rol de Western ya. No, tiene muy buena pinta esto. Muy buena pinta. No solemos cubrir Western, pero esto con este castazo. Varios actores comiqueros. El del puente de arcoiris de
Heimdall.
De Asgard, Heimdall. Está Bellot. Bloodsport. Regina King. Que bueno, que no es de cómic, pero es a partir de cómic. Está Domino.
Sí.
Medio cast principal fue un personaje de cómic.
Sí.
Y Titan leyendo. Old Logan Sam, en nuestro feliz cumpleaños que fue ayer, para él, dice en el Instagram: ¡apa la papa! ¡Tomen todo mi dinero!
Sí.
La verdad que sí. Y hablando de mandar saludos, esa fue la última noticia de hoy. Yo le voy a mandar un saludo muy especial a mi querido amigo de muchos años, Jorge Tuzos, o Georgios Eleleo, el griego, porque aparte es una figurita de una persona griega, con la nariz, con todo, ¿no? arquitecto, el amigo y todo, y a su esposa Daniela, porque le dieron la bienvenida a Leónidas, su hijo Leónidas Tuzos, el espartanito, que acá tengo una foto en el grupo de amigos con un gorrito de marinero.
Qué ternura.
Sí, les mando un abrazo muy grande. Y bueno, que venga con un Termópilas abajo del brazo. El amigo. Me enteré ahora de eso por WhatsApp y les quería mandar un gran abrazo. Bueno, programa completito. Con mucha cosa. La semana que viene estaríamos haciendo el programa de Highlander. Mael me dijo: me operan el miércoles, el jueves estoy para hacer el programa.
Ok, entonces. Tentativamente, si Mael puede, no vamos a hacer una cosa muy clara. No es que lo estamos forzando, él se ofrece porque a él le gusta. Pero obviamente, si puede bien, lo hacemos. Si no, veremos qué sale. No se preocupen, pero bueno, el problema que
lo dijo él.
Lo dijo él porque es fanático.
¡Qué sorpresa! No sabés, perdidos en Ether, Random Flavor.
Claro.
Esa estaría buena, una tipo, hacer un programa en que no diga nada de qué es.
Interesante.
Está difícil ponerle hashtags y eso, ¿no? Todos los hashtags. Bueno. Como en la página esa del tipo que odia cable que te pasea.
Qué bueno que es eso, cómo me cae la risa.
Un tipo que hace un monólogo escrito en estilo humor de que odia a cable básicamente porque le cagó los New Mutants.
Claro.
Y yo no odio a cable, pero odio que los New Mutants se hayan convertido en X-Force. Y es muy bueno porque el artículo se llama Odio a cable, un rencor que durará toda la vida.
Sí.
Y era de cuando se estrenó Deadpool 2. Y los hashtags son Luis Simon, son los nuevos mutantes. Yo dejé a los nuevos mutantes con Sikenbich y volvió con el puto origen de X-Force para Marvel puto 90. Rob Liefeld y hashtag cable de sus mierdas.
Sí, es bueno.
Es muy bueno. Todo, aparta tus manazas de los nuevos mutantes, pedazo de co.
Es muy bueno, sí.
Cada vez que veo a alguien homenajear esta portada, una portada de cable con los nuevos mutantes, tipo en blancos, en Targets, me dan ganas de partirle los brazos y luego metérselos en una prensa hidráulica para que no vuelva a dibujar. Los nuevos mutantes le mangoneaban a Magneto, ¿por qué leches le iban a obedecer a un media mierda con un pitón? Los españoles son excelentes para putear, como no, los amo. Y termina en un momento. No, hubo un momento a mediados de la década pasada en que Marvel se pensó que los fans de los mutantes eran nostálgicos de los 90, y ahí le tienes al media mierda con un pistolón más gordo todavía en un spread que conste que contra Josh Brolin no tengo nada, es solo cable, cable, y termina con y tus padres, no sé, una imagen, dos viñetas de Cíclope y Maddie Pryor peleándose cuando Cíclope la abandona, creo. Y tus padres no se querían. Eres un aborto de mierda a todos los niveles.
Sí, posta que sí, es muy bueno.
Da igual que lo haga Josh Brolin, James Robinson, Joe Casey, Carlos Pacheco o Joe Ladron. Cable seguirá siendo mierda.
Es muy bueno, sí, es tremendo.
Es tremendo el odio vertido que tiene.
Porque encima cuenta toda la historia de cómo él seguía los títulos, pero New Mutants salía
iba
tarde.
Atrasado.
Iba atrasado en España.
Y le spoileaban cosas en los crossovers.
Claro, entonces.
Cable, aquel mamarracho insolente que osó llamar dentro del cómic Nuevos Mutantes a los Nuevos Mutantes, algo que jamás había ocurrido en 70 y pico y número de la serie.
Sí, es muy bueno.
Y cuando describe a Shatterstar,
sí,
lo perdí, pero Domino, Estrella Rota y esas mierdas. Es hermoso, porque hay una furia, una vil, bueno, odio a cable, un rencor que dura toda la vida, se llama. Sí. Es como el otro día que hubo un problema con un ministro acá, medio corruptela, y un semanario del interior tituló la editorial directamente Cardoso es un mafioso. O sea, así, sin ninguna vuelta. Después les vamos a compartir en las redes este coso. Eso o buscamos al hombre que lo escribió para que nos los narre en español castizo.
Sí, la verdad que lo invitamos a probar un día.
Que nos grabe esto porque con furia. Hacemos así. Durante varias semanas anónimamente mandamos imágenes de cable. Imágenes de los nuevos mutantes con la ropa de mierda de paramilitares que usaban en X-Force. Y lo vamos avivando, lo vamos atizando. Y finalmente un día le decimos, che, nos encantó este monólogo, te animás a hacerlo. No, acá cuando dice, ya podrían resucitar al mismísimo Jack Kirby, ya podrían realizar la Walter Simonson al completo, poner como dibujante a Alex Todd o Harold Foster, que la escriba Alan Moore o Carlos Jiménez, me da absolutamente igual, no pienso leerla, ni aunque Paco Roca se encargue de ella, de aliviarlo al dibujante. Que te mueras, Cable, eres lo peor y lo único que te mereces es el olvido.
Cuánto odio, sí.
Es buenísimo. Y hasta cierto punto estoy de acuerdo con él. No odio a Cable, pero bueno, ese sí. Ejemplo de. No la creación, no tiene la culpa de nada, Luis Simonson, sino lo que hicieron después. Cable representa un montón de excesos espantosos.
Sí, yo te decía la portada esa. Te había contado la portada, analicé la portada esa de coso y es horrible esa portada.
No hay o sea, más allá de que no hay pies,
pero es como que tenés a Cable, tipo, Cable que es tipo de una cabecita en su cuerpo gigante.
Yo tiene una matera,
posta, tiene un bolso matero. Que Cannonball está volando en una dirección que no tiene sentido porque claramente se está escapando de la bordada. Cannonball sabe que está en la mierda, se está escapando.
Se quiere escapar.
Dice, yo no quiero estar en esta portada de mierda. Tommy no es la única que pone que zafa, pero tiene un muñón en vez de mano. Feral, que tiene dos melones por teta, pobre mujer. Que encima es flacucha, tipo, es un alfiler con dos globos.
Sí, sí, no son seres humanos.
No, posta que no. O sea, está dibujado para los ojete y estamos hablando de Rob Liefeld, o sea que. Está dibujado por la gente para lo que son los estándares de Robert Liefeld.
Perdón, pero sigo leyendo pedazos. Cuando Cable reapareció con su hija adoptiva, Hope, me leí aquel crossover esperando que alguien matara a Cable. Cuando Cable se largó al futuro con la niña, albergué la esperanza de que se quedara allí y nunca volviera. Y cuando el muy canalla volvió, fundó otra X-Force y se creyó que iba a perdonarle todos sus pecados. No lo hice. Me pregunto qué habrá pensado de cuando Cable joven mató a Cable viejo y tomó su lugar.
Sí.
Lo debe haber odiado también. Seguro. Bueno, perdón esta digresión, pero es todo muy muy bueno lo que hizo este tipo. Bueno, eso, prueba que viene Highlander. Ya es tarde, estamos cansados.
Sí.
Ha sido una semana larga. Pero bueno, nos dejamos hasta la semana que viene. Ese, muchas gracias.
Gustazo como siempre.
Estimados oyentes, nosotros nos encontramos acá la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros tenemos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,